Ello es un grado de dolor psíquico totalmente incompatible con la vida humana tal como la conocemos. Ello es una sensación de mal radical y consumado, no sólo como una característica más, sino como la esencia misma de la existencia consciente. Ello es una sensación de envenenamiento que invade al ser en sus niveles más elementales. Ello es una náusea de las células y del espíritu. La broma infinita, David Foster Wallace.
Bienvenidos al Café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
Tomaré un café solo y una copita de absenta.
Buena elección.
Para mí un café americano, gracias.
Enseguida.
Hola, José Carlos, ¿qué tal?
Hola, Jan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jan Viajero, Jan Casadero, Jan Toscanero, Jan Italianero, el pizzero. ¿Y tomaste pizza?
Y agotadísimo. Que si tomé pizza, me he alimentado pizza y pasta durante toda mi luna de miel.
Yo descubrí en Italia la pizza de patatas fritas, que siempre me llegó al alma y nunca la olvidaré.
¿Pero qué es este pecado? ¿Un italiano hizo esto?
Sí.
¿Este crimen cometió?
Hombre, mira, dos cosas me traje de Italia en la memoria la última vez que estuve. Pizza de patatas fritas y helado de rosas.
Lo segundo te lo compro, pero lo primero me parece un crimen y además ejecutado por un italiano deberían encarcelar.
Era de patatas fritas con cebolla.
Bueno, tampoco arregla la cosa. Tampoco me recuerda.
Una cosa excelente.
Me recuerda.
Os animo a que probéis.
Me recuerdan aquellas patatas bravas que comimos en.
Ya, bueno, en pero, vale, bien.
pues sí, yo más que luna de miel hice luna de pasta, porque mira, yo tengo una opinión bastante impopular sobre la comida italiana en Italia. Ah, y es que la pizza no la hacen tan buena. Está sobrevalorada la pizza de Italia. Los italianos, en lo que son realmente buenos, es en la pasta. La pizza, en realidad, es un invento que hizo un italiano en Nueva York. O sea, que, a ver, empezando por ahí, Italia tampoco está en los orígenes de la pizza, ¿vale? Aquí, si nos está escuchando un italiano, prepárate para recibir notas de...
Bueno, y los gnocchi son chinos, ¿no?
Esto ya, aquí ya no lo sé.
Sí, hay algunas variantes de la pizza que... O sea, perdón, de la pasta, que son chinas, ¿no?
Ah, pues no sabía. Pero la pasta la hacen buenísima. O sea, la pasta se nota cuando es pasta italiana, la salsa carbonara, por ejemplo, que hacen es impresionante. Pero la pizza, para mí, la mejor pizza del mundo es la francesa, porque para mí lo importante en la pizza es el queso. Y los franceses son imbatibles en esto. En cambio, la pizza, pues mira, a mí tampoco en Italia me mata. Pero pasta, vamos, yo me he comido pasta. Pero estoy muy feliz de estar aquí, como cada mes, contigo para hacer el café, porque ha sido un mes interesantísimo, ¿no?
O sea, sí, estoy pensando en los memes que animo a la gente que los haga, que pongan tu cara y ponga debajo. Para mí la mejor pizza es la francesa. Realmente es para darte con un ladrillo en la cabeza.
No, yo tengo un amigo italiano y se lo dije y yo creo que ya no somos amigos, ¿eh? O sea, no, se lo toman muy en serio, pero a ver, yo lo digo. Yo quizá no tengo paladar, pero yo lo siento así. Yo, cada vez que voy a un restaurante italiano y me como pizza, digo, pues no hay para tanto.
Pero no nos extrañemos de esto, y además porque que para ti la mejor pizza sea la francesa, porque yo podría decir, por ejemplo, y sonaría raro, que los mejores callos son los polacos. Pero es que resulta que en Varsovia el plato de la ciudad típico son los callos.
¿Ah, sí?
Sí. Para que veas que no son solo madrileños. Es curioso, están muy buenos, ¿eh?
Sí, se llaman flaki.
Se llaman flaki en polaco.
Qué bueno.
Flaki Varsaviesky, más o menos.
Oye, quien se haya apuntado a este café por primera vez con nosotros se van a pensar que es un café culinario o gastronómico.
Nada, de culinario nada. Empezamos con temas literarios.
A ver, es que tela este mes, porque claro, es el mes de septiembre, es el de la rentrée, el que salen todas las novedades. Yo he estado en dos ferias literarias, en ambas se ha pasado gente a felicitarme y a felicitarnos por el café de Mendel, a darme recuerdos y abrazos para ti. Y te los doy aquí, por si nos escuchan, que vean que te los transmito. De verdad que yo me emocionaba al darme cuenta de la cantidad de gente pues, que nos acompaña en estos cafés, ¿no? Y además, pues como ha recordado José Carlos, me he casado, he hecho un viaje, bueno, estoy ahora aterrizando otra vez en la rutina, ¿no? En la maravillosa rutina, porque a mí me encanta la rutina. Y esto, que se nos acumulan los temas.
Bueno, pues empezamos por el primer tema, ¿no? El más así candente.
El de actualidad, que ha sido pues el fallecimiento de uno de los grandes temas de discordia entre José Carlos y yo.
El fallecimiento de Javier Marías.
De Javier Marías, que yo adoro y que José Carlos, no sé si detesta, pero no le convence, no le gusta, ¿no?
No, yo por el mero hecho de que se haya muerto, cosa que lamento mucho que se muera cualquier escritor, pero el hecho de que se muera no hace que yo cambie de opinión y que vaya a ser tibio. O sea, a mí Javier Marías me parece, y ahora desde que ha muerto he estado repasando algunas cosas, me parece un pésimo escritor, un pésimo escritor. De hecho, se ha puesto de moda con su fallecimiento, insisto, lamentable y triste.
Sí, sobre todo, pasa. Este es otro tema, ¿eh? Cuando muere un escritor, sí. el fenómeno, ¿no? que sucede en el...
No, pero quería señalar una cosa que me llegó al alma y que me dolió especialmente, ¿no? El hombre ha fallecido por culpa de una neumonía bilateral, producto del COVID. Llevaba 2 meses ingresado en el hospital, ¿no? O sea, no puede ser más duro, más triste y más terrible, ¿no? O sea, verdaderamente lo lamento. Y así me hace recordar a Luis Sepúlveda, el chileno, que fue uno de los primeros, hace ya, cuando todavía no estábamos, yo creo que ni confinados, que ya falleció de una neumonía bilateral, ¿no? En creo que fue en Oviedo o por ahí, también del COVID, ¿no? O sea, tremendo, tremendo. Pero a lo que voy, a raíz de su muerte se ha puesto de moda una afirmación que ha circulado por las redes, ¿no? Por Instagram y todo eso, ¿no? De que Javier Marías haya muerto sin que le hayan dado el Nobel, pues que dice muy poco del premio Nobel. Pues fíjate, yo digo que dice mucho del premio Nobel, ¿no? Porque precisamente este es el tipo de escritor malo de solemnidad, con tirón popular, que escribe de una forma lamentable, al cual el Nobel se siente tentado de premiar de vez en cuando, ¿no? Así que a mí me parece un acto positivo que no le hayan dado el Nobel y ahora ya no tienen la tentación de dárselo, ¿no? Marías, yo insisto, no me estoy metiendo con él, solo me meto con su forma de escribir, ¿no? Por otro lado, lamento, me gustaría que estuviera vivo para poder hablar con él y decírselo a él, o sea que no. Pero es igual que Almudena Grandes cuando falleció, ¿no? No nos ceguemos con ese instinto de buenismo.
O sea, te estás refiriendo a que no, que es igual que Almudena Grandes en el tema de
que... Es igual lo que ha sucedido con su muerte, ¿no? Que no nos ceguemos con ese instinto de buenismo que de repente entra. Se han muerto o no se han muerto, pero siguen siendo pésimos escritores. El hecho de que mueran no hace que de repente su prosa pase por un taller literario y mejore, ¿no? Marías es un escritor lamentable, sus obras son terribles. Es un escritor muy malo, muy malo, muy malo. Quizás sea de los peores escritores que hay en castellano, ¿no? Y además, una de las cosas que hace, y con esto acabo, es que crea epígonos. El epígono crea copias, ¿no? Ayer, creo que fue, o anteayer, se hizo un homenaje a Marías en el cual intervinieron diversos escritores hablando sobre él. Bueno, pues son escritores que escriben como Marías, ¿no? Son todos malísimos. O sea, en este caso el legado que deja es un legado de intentar escribir de forma pésima, ¿no? Y bueno, pues esto es una pena, ¿no? Pero bueno, ya no digo, dije que no iba a ser tibio, me parece un escritor horroroso y el que muera no hace que sea mejor ni peor, sigue siendo igual de malo. ¿Qué le vamos a hacer?
No, totalmente, totalmente. Porque luego hay la gente que no le gusta a Javier Marías, pero como ha muerto, lo tienen que lo tienen que elogiar y totalmente de acuerdo que por el hecho de que haya fallecido, pues obviamente hay que recordarlo, pero no hay que elogiarlo si no sale de uno. Pero ya sabes que yo en esto es uno de los temas en los que estamos totalmente en desacuerdo. A mí Javier Marías me parece uno de los mayores talentos de la literatura española actual. Me parece extraordinario. Yo de él solo me he leído, tengo que decir, Los enamoramientos, que es mi novela favorita de las que he leído suyas, y Así empieza lo malo, y ambas me han fascinado. Yo creo que es un escritor, y yo estoy harto de decirlo, que si alguien busca en sus libros introducción, nudo y desenlace, y una trama trepidante y tal, no lo va a encontrar. Es un escritor muy filosófico que pone el microscopio en situaciones cotidianas, como puede ser en los enamoramientos, pues cuando la protagonista y narradora va siempre a la misma cafetería a desayunar y se va fijando cada vez más en una pareja que idealiza, ¿no? Que va idolatrando porque se fija en sus gestos, en cómo hablan, en cómo cada día van juntos a desayunar, etcétera, y cómo se acompañan, y desde la distancia los va idealizando, y de repente un día dejan de ir y se interesa por ellos, ¿no? Y empieza a entrar en sus vidas y a interesarse, pues, por su relación. A través de esta excusa, que al final es prácticamente toda la trama de los enamoramientos, lo que hace Javier Marías es empezar a entrar en digresiones y a poner el microscopio en las relaciones personales, en la parte más compleja y filosófica de cómo las personas nos relacionamos con otras personas, la soledad, etcétera, ¿no? Es muy filosófico, entra en el detalle del detalle del detalle del detalle, y a mí su mirada me fascina completamente, y de hecho, en el último directo que hicimos de reacción al Premio Nobel, antes de que se hiciera el anuncio que hicimos, pues, nuestras apuestas personales, para mí Javier Marías estaba sin duda en... Uh-huh. Entre mis apuestas, ¿no? Porque yo creo que Javier Marías le da mil vueltas a Camilo José Cela, Javier Marías le da mil vueltas a Juan Ramón Jiménez y a tantos otros nobeles, ¿no? Me he centrado en los españoles, pero de hecho Javier Marías, cuando le dieron, bueno, antes de que le dieran el Nobel a Camilo José Cela, hizo campaña para que no se lo dieran, porque él defendía que Camilo José Cela, que si le daban el premio Nobel a Camilo José Cela era un insulto a tantos otros escritores españoles que valían mucho más. Ya sabes que yo me leí La Colmena y no supe entender todo el hype con Camilo José Cela. O sea, no le vi nada rompedor y nada extraordinario en su literatura, ¿no? Por lo que muchas veces también en sus opiniones sobre literatura también coincido mucho con Javier Marías. Creo que está fuera de discusión el hecho de que era un gran lector. Solo hace falta leer una crítica suya o las múltiples referencias literarias en sus obras, sobre todo de Shakespeare, ¿no? Porque era un gran apasionado de Shakespeare, para darse uno cuenta. Y en ese sentido yo creo que merecía completamente el Nobel, y de hecho mi primer pensamiento cuando me enteré del fallecimiento es que a la Academia Sueca se le había escapado otro gran talento de las letras.
Cuando te enteraste del fallecimiento, ¿que te lo dijo quién?
¿Tú?
Sí.
No me acordaba, lo siento.
O sea, el gran fan de Marías se tiene que enterar de que Marías se ha muerto porque le pongo yo un WhatsApp.
Es verdad que te respondí. ¡Hostias! es verdad. Hostias, que no me lo esperaba. Yo no estaba enterado.
Pero es que la gente no lo sabía. O sea, esto que llevaba 2 meses en el hospital, es que lo habían llevado un poco así, que no, la gente no estaba tan enterada de que estaba tan grave. Claro, entonces, sorprende, ¿no? Te crees que es una persona que está haciendo una vida normal, escribiendo en su casa, tal, y no, es que llevaba 2 meses ingresado.
Es que era muy joven, y si no estás enterado de esto, pues obviamente, pues bastante, ¿no?
Totalmente helado, ¿eh? Es tremendo.
A raíz de esto, no sé, los algoritmos son muy rápidos y me van recomendando, pues, entrevistas que dio, y pues me he ido enterando también de su pensamiento, y en muchos sentidos estoy muy de acuerdo, sobre todo en lo que te decía, ¿no? Su pensamiento sobre la literatura y sobre, pues, muchos temas que hemos sacado aquí, sobre el tema de representatividad, ¿no? Que hoy en día ya no se lee con un contexto, sino que se quiere hacer de la literatura como una utopía, para mí distopía, de lo que debería ser el mundo. Comenta en una entrevista Javier Marías que detesta completamente las novelas con moraleja, ¿no? De esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y pues tiene una concepción de literatura, yo creo que se va una de las voces también, más allá de él como escritor, creo que en esto podrás estar de acuerdo, una de las voces más valientes a la hora de llevar la contraria a una a una corriente predominante hoy en día de cómo concebir la literatura, ¿no? Era una voz que no dudaba en alzarse y decir, esto no es verdad, ¿no? Y a veces, pues, muy dura, ¿no? Pero bueno, para mí también hemos perdido una voz muy interesante. Irrepetible.
Yo, bueno, discrepo en algunas cosas. Desde luego, no creo que hayamos perdido un escritor bueno, ¿no? Pero bueno. Hoy estás sembrado porque has dicho que la pizza francesa es la mejor. Has unido en la misma frase Cela y Hype. Y has dicho que los algoritmos son muy rápidos. ¿Qué son? ¿Corredores de 100 metros los algoritmos? Así que bueno, hemos dedicado este pequeño espacio inicial a Marías porque a ella le gusta tanto como a mí me disgusta. Y podemos pasar, si quieres, a charlar un poco sobre las novedades de la editorial. Pero te aviso que te voy a intentar tirar la lengua. Así que hemos hablado, yo no me acuerdo ya en los anteriores cafés, eso podemos preguntar al camarero, que nos está mirando con cara de muy mal humor, por cierto, no sé por qué, pero nos mira así. No me acuerdo cuáles han sido las últimas novedades que hemos comentado, pero me parece que nos hemos quedado un poco como a las puertas de Lorca y su trilogía rural. Este libro que ha sacado, que solo lo he visto a través de redes, no lo tengo, que me parece precioso. O sea, ¿Qué te pareció
cuando lo anuncié? ¿Qué te pareció? Porque claro, todo este
ya... Me pareció flipante. Me parece que uno de los rasgos que caracteriza a tu editorial y a ti como editor es saber encontrar las vueltas a las cosas, ¿no? Y decir, Lorca está súper editado. Lo conoce todo el mundo. Todo el mundo tiene un libro de Lorca en casa. Pero no tienen este. Porque este no existe. Esta trilogía rural en un solo volumen y con estos dibujos es una pasada. No, o sea, siempre le encuentras algo, aunque sea algo que tú, pues en este caso, que crees que todo el mundo tiene libros de Lorca en casa. Pero es que esto es diferente.
Sí, sí. Muchas gracias, José Carlos. Yo la verdad es que tengo clarísima la premisa principal de la editorial, que es la de recuperar obras injustamente olvidadas, pero también me gusta a veces saltarme las normas, ¿no? Saltarme esta línea, y tal y como lo hice con Tony Sala, que no es injustamente olvidado, cuando el cuerpo me lo pide, me gusta hacer alguna locura y salir de esta línea, ¿no? Y mientras que la primera novedad de septiembre obedece completamente la línea editorial, es La tercera boda de Costas Taxis. Sí,
hablamos de ella en el taller anterior, que a mí me tiene fascinado, a ver si me la leo, porque tiene una, bueno, en fin, ya hablamos de ella.
Sí. Bueno, pues esto, ¿no? La gente no conocía Costas Taxis y La tercera boda, lo está petando y está gustando muchísimo a la gente, etcétera. Pues es lo que tú dices, Lorca, por suerte, afortunadamente, nunca ha sido olvidado. Es uno de los mayores genios literarios que ha aportado la literatura española a la literatura universal. Es admirado, traducido, citado como referente en todo el mundo, pero... Uno de los grandes peligros de ser editor es que cuando echas de menos algún tipo de edición, algún tipo de libro, tú le puedes poner solución. Y a mí mis ediciones de Lorca no me gustaban. Yo concebía Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba como un todo, porque todos tratan, y de hecho el mismo Lorca, ¿no?, lo mencionó como la trilogía de Tierra Española, o sea, lo concibió como una trilogía trágica, como una obra en tres actos, en tres piezas, ¿no? Y no había ninguna edición que reuniera estas tres obras en una sola edición que además lo hiciera de forma atractiva, sin ejercicios para tratar en clase al final de la edición o análisis críticos que quizá lo alejan de un gran público. Echaba de menos una edición atractiva, una edición abierta, cómoda de leer, y dije, wow, yo creo que la edición no es una cosa vacía. O sea, una cosa es el texto, es que es muy importante, pero la edición, ¿cómo presentas tú este texto? ¿En qué formato? ¿En qué tipografía? ¿Con qué elementos? No es una cosa baladí. Y decidí precisamente ya de cara a Navidad innovar por aquí, y creo que ha sido una edición, bueno, que llena tiene colores en el interior, tiene ilustraciones, cómo presenta las tres obras. Creo que es, bueno, es un libro que está funcionando muchísimo. O sea, ya
no,
te
no
digo
me extraña,
que
no me extraña.
ejemplares, o sea,
está volando. Fíjate que esta es una reflexión que quería hacer. Fíjate cómo es el tema, que Lorca es uno de esos escritores que han entrado en tu casa y no sabes cómo. Porque yo digo, yo no me he ido a comprar un libro de Lorca. Físicamente yo no recuerdo comprándome un libro de Lorca. Tengo La poesía completa, Poeta en Nueva York, La casa de Bernarda Alba. ¿De dónde han salido? O sea, los tienes en casa, ¿no? Entonces, claro, el riesgo de sacar un nuevo libro de Lorca es decir, ¡guay, ya tengo a Lorca! O sea, es que lo tiene todo el mundo. Yo no sé de dónde han salido, porque yo no recuerdo habérmelos comprado, pero tengo como 6 o 7 libros de Lorca. No lo entiendo.
¿Pero te has leído Bodas de Sangre y Yerma?
He leído La casa de Bernarda Alba. Bodas de Sangre y Yerma no las he leído, porque yo tengo problemas con...
Con leer teatro, ya lo sé.
Pero los leeré en tu edición.
Vale. Para mí, otra opinión impopular, ¿vale? Al lado del tema de pizza. Para mí, de las tres obras, mis favoritos son Bodas de Sangre y Yerma.
Uh-huh.
La casa
vale, de bueno, aclaremos qué problemas son los que tengo con el teatro. Pues que he llegado a un punto y he decidido que el teatro es para verlo y no para leerlo. Que estoy hasta el gorro de leer teatro. Y que ya, o sea, el teatro es para verlo.
Yo estoy de acuerdo, pero creo que hay unos genios en el teatro.
Sí, no, claro, sí.
Como Shakespeare y Lorca, que trascienden el formato. O sea, lo que hacían es poesía. De la misma forma que hay algunos cantautores que me gustan tanto las letras, que es que me podría leer sus letras sin música, porque lo han hecho tan bien que es poesía aquello. Pues yo creo que el teatro de Lorca es poesía.
Bueno, en cualquier caso lo leeré encantado, pero venía más que nada, para los que no me conozcan, por la saturación que en un momento tuve, que me leí yo que sé cuántas obras del Siglo de Oro, Lope, Calderón, Tirso de Molina, que era mi favorito, no sé qué, no sé cuántos, pim, pam, y llegué a la conclusión, al final, de que es mejor verlas, porque leerlas está bien. He leído también a Valle Inclán, ¿no? O sea, he leído todo, de todo, ¿no? A Bueno Vallejo, lo que queráis. Es mejor verlas, ¿no? Llegué a un momento en que dije, mira, voy a dejar de leer teatro, ¿no? Aunque en este caso haré la excepción, ¿no? Porque además el libro lo merece.
Te pasó con el teatro lo mismo que a mí con el tequila. Me fui de viaje de fin de curso en Yucatán, me emborraché de tequila, exclusivamente de tequila, durante 3 días y 3 noches.
Eso es muy sano.
Y desde entonces, pues no puedo beber tequila. Prefiero verlo, como tú con el teatro.
Exacto, lo mismo. Me produjo el mismo dolor de cabeza el tequila.
Bueno, va, si te parece, vamos a responder la pregunta que tenemos hoy, que tenemos bastantes. Adelante, Chey.
Hola, Jean. Hola, José Carlos. Soy Chey desde Lleida. Un saludo. Quería comentaros varias cosas. Por un lado, gracias a Jean, he leído a Virginia Woolf, que lo tenía ahí como que me daba mucho respeto. He empezado con La señora Dalloway y me gustaría preguntarte con cuál me recomendaría seguir, ya que me apetece leer algo más de ella. Y ahora estoy con María Luisa Bombal, que me está encantando. Luego, respecto a José Carlos, quería lanzarte una pregunta. Estoy con me empecé a leer y hace mucho La broma infinita y me quedé en 100 páginas y ahí me quedé, pero sé que estáis haciendo el taller, me enteré más. Va de libros que tengo estancados. También tengo Matías Henar con Brújula, que me lo recomendaron. Llegué a leerme 230 páginas, porque la verdad es que me cuesta mucho dejar un libro, pero lo mismo, hace un montón que lo tengo ahí y que no puedo seguir. Y es verdad que si me preguntaréis de qué va lo que he leído hasta ahora, es que no lo recuerdo. Entonces, no sé, a ver qué opinión tenéis. Sé que habéis hablado a veces de él, pero qué opinión tenéis de él y de este libro y qué me recomendaríais. Bueno, creo volver a empezar seguro, porque no recuerdo nada, pero bueno, alguna recomendación para su lectura. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Chey. No sé si te parece, respondemos por orden.
Sí.
A varios temas. Al principio habla de Virginia Woolf. Felicidades por haber empezado a leer a Virginia Woolf. Además, para mí, la has empezado a leer por la puerta correcta. Yo siempre recomiendo La señora Dalloway para empezar con Virginia Woolf, porque creo que es una obra, dentro de lo que es su literatura, fácil de leer, pero que ya plantea muchos de los temas y de las... técnicas narrativas que va a llevar al último nivel en otras obras suyas. Para seguir, pues yo te diría que siguieras con obras breves suyas para irte habituando a su literatura, como el ensayo Una habitación propia, como los textos reunidos en un volumen que se llama Londres, que si alguien va a Londres es el libro que yo siempre recomiendo para leer si alguien va allí, porque va retratando, ¿no?, el latido de la ciudad de Londres. O, por ejemplo, Flash, ¿no?, que es una novela corta suya que se pone en la piel de un perro, ¿no? Y luego, una vez ya hayas leído estos textos breves, la siguiente novela así importante de Virginia Woolf que te recomiendo leer es Orlando.
Sin duda. Yo es la que te recomendaría directamente.
Puedes ir directamente a Orlando, pero yo creo que esos textos, como Una habitación propia, o sea, también van muy bien. Alfaro y Las olas para el final. O sea, son las dos obras que yo te recomiendo dejar para el final, porque si bien son de mis favoritas de Virginia Woolf, también son las más complejas. Y felicidades también por leer a María Luisa Bombal, que también ha sido un descubrimiento mío de este año y me he quedado sin palabras.
Bueno, yo tengo que añadir dos cosas. Uno, junio de 2023, primera semana de junio, hago taller de la señora Dalloway. En junio de 2023. Eso para los interesados. Pues nada, si se quieren apuntar, las plazas vuelan, pero esa semana entera está dedicada a la señora Dalloway. Y en segundo lugar, quiero hablar brevemente cuánto he reivindicado a María Luisa Bombal. Y parece que afortunadamente ahora hay un grupo de gente que se ha puesto a leerla, ¿no? La última niebla es una obra maestra. Yo llevo dando el taller de La última niebla ni se sabe desde cuándo. Es como el tercer o cuarto taller que di y que ya he repetido, o sea, como hará 6 años, ¿no? Pero la gente no conocía a María Luisa Bombal, ¿no? No conocía este libro tan extraordinario.
Y sobre todo La mortajada.
¿Eh?
La mortajada.
Y iba a decir que se añade siempre la edición con La mortajada, que también es otro relato, novela breve o como lo queréis llamar, fantástico, ¿no? O sea, eso es lo que quería añadir, ¿no? Que me alegra mucho que estéis ahora con María Luisa Bombal. Pero bueno, pero pregunta que, ¿alguna recomendación para continuar con un libro que se ha quedado estancado, ¿no? Sí, bueno, yo la recomendación que te doy para un libro estancado es que o lo tires y lo sigas y te olvides de él o vuelvas a empezar desde el principio y lo leas con atención. Es que no sé qué recomendación dar para desatascar un libro. Realmente, no sé si a ti se te ocurre algo.
Bueno, mira, a mí muchas veces ver reseñas, ver opiniones, el libro me ha ayudado a verlo de otra forma, ¿no? Que a veces hay libros que... Un ejemplo es Soledad de Víctor Catalá, ¿no? Un libro del catálogo de otro libro editorial, que al principio Víctor Catalá exige al lector, exige un ascenso. Y es un libro duro de entrar, pero luego, una vez como quien sube una montaña y después del esfuerzo ve las vistas y disfruta de la naturaleza, etcétera, te sabe recompensar. Y a veces te puede animar a seguir leyendo reseñas de gente que le ha encantado este libro y que te deja entender los tesoros que vas a encontrar más adelante este libro, a seguir adelante, ¿no? Pero luego también muchas veces está el tema en dejarlo reposar. Yo nunca he ocultado, por mucho que yo diga que me encanta Javier Marías, porque es que me encanta que los libros de Javier Marías, yo hay un momento en el que he tenido que parar, porque es un autor muy que entra en digresión. Yo recuerdo que Los enamoramientos, de vez en cuando tenía que decir, bueno, lo dejo aparcado un rato, cojo aire y luego prosigo con la lectura, ¿no? Pues esto, a veces también pararlo un poco para coger aire puede ser positivo, pero luego hay otros libros pues que simplemente no sé si ha mencionado alguno.
A Matías Henar, que a ti no te gusta nada y a mí sí, que tú lo abandonaste.
Yo Brújula lo abandoné. Porque no me estaba aportando nada y no me estaba gustando nada, y creo que es el libro de un tío que quiere chulear de todo lo que sabe de un tema, y la novela no da de sí. O sea, yo es un libro que le cogí muchísima manía, lo abandoné y no tengo ninguna intención de retomarlo. O sea, que también tienes que ver a veces cuando lo abandonas, que tampoco está mal abandonar un libro, no pasa nada.
Bien, y esto al hilo nos lleva a hablar de La broma infinita, que era uno de los libros en donde esta muchacha está atascada. Y claro, todo depende de la paciencia que tengas, porque en la broma infinita tienes que ser muy generoso, porque hasta la página 300 y pico aquí no te empiezan a recompensar la ascensión montañesca. Que luego hablaremos de los 8000 de la literatura. Así que hablamos de la lectura conjunta dirigida que hicimos y del libro, que tú te lo leíste. No me llena más de alegría que te hayas leído el libro, de verdad, porque me hizo mucha ilusión. Bueno, cuéntame un poco e intercambiemos algunas opiniones acerca de esta experiencia. Para mí fue sorprendente. Yo no esperaba un grupo con tanta colaboración, con tanto aporte, con tanto entusiasmo, sobre todo por la novela de la que estamos hablando. Porque si lo haces de otra novela un poquito más accesible, pues es lógico. Pero aquí en el grupo se habló de psicología, de... Bueno, es que se habló de tantas cosas que solo puedo pararme a decir de psicología, porque es que el resto... Ya incluso, ya no me acuerdo, ¿no?, del bombardeo, ¿no?, de temas.
Es que estamos hablando de un grupo de WhatsApp que alcanzó, ¿qué?, los 200...
Casi 300.
Casi 300 miembros. Y además todos súper concienciados, que dices, wow, esto será un gallinero. No, José Carlos desde el principio dijo, aquí solo se viene a hablar de la novela, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo fue muy estricto. Sí, sí, sí. No me agobió en ningún momento, la gente transmitía, ¿no?, impresiones que tenía de lo que se había leído, todo muy...
Dudas y preguntas,
etcétera. Sí, y además...
Perdona, a lo mejor las interpretaciones con los aportes estos que hacían, pues mira, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de no sé qué, ¿no?
Hay curiosidades de la vida de Foster Wallace, de, bueno, o sea, que ilustraban, ¿no? Realmente había gente que investigaba mucho mientras leía y
el cine fue la leche.
Cine. Sí,
yo
sí.
No sé nada de cine y el aporte que me dieron fue fantástico.
Y también me gustó mucho, primero comentó la organización y luego entró en el libro, ¿eh? El hecho de que a primera hora del día José Carlos mandaba una nota de voz haciendo un pequeño resumen, ¿no?, sobrevolando lo que se tenía que leer ese día, que iba muy bien, porque es un libro que tener, ¿no?, una nota introductoria te ayuda muchísimo, y luego... José Carlos reaparecía al final del día, pues respondiendo dudas, comentando curiosidades que se habían compartido, etc. Y esto era muy bueno. A ver, yo tengo que decir, yo decidí apuntarme a esta lectura conjunta barra dirigida a última hora, in extremis. O sea, fue una locura que de repente me picó yo no sé qué bicho tropical y dije, ¡me apunto! Había decidido en darme una semana o dos de vacaciones, era por ahí en agosto, y vi pues que José Carlos estaba organizando esto y digo, es que es ahora o nunca. O sea, yo, si no leo este libro con José Carlos, no lo voy a leer nunca. Yo quiero leer porque Foster Wallace me alucina, ¿no?, por sus cuentos, etc. Me fui a comprar un ejemplar, pero el día antes que empezábamos. Yo me fui a la playa esos días y si tú preguntas por ahí qué ha hecho Jan en sus vacaciones, te van a decir que leer. Porque estaba desde que me levantaba hasta que me iba a dormir leyendo, sin parar. Pa, 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 pa. La gente casi no hablaba con nadie. Me venían a saludar y yo, sí, sí, hola, pero es que estoy con la broma infinita.
Pido disculpas, Andrea.
Y en esto tengo que decir que he maldecido tus huesos más de una vez este verano, porque José Carlos impuso un ritmo diario. Algunos días había más de 160 páginas, no de páginas de un libro con la letra grande, fácil de leer y tal. Estoy hablando de 160 páginas de letra hipercomprimida, con notas a pie de página kilométricas y una literatura de lo más exigente. O sea que yo en un principio dije, pero ¿qué ha hecho este loco? ¿Qué es esto? Luego, a posteriori, tengo que decir, y esto lo enlazo con la pregunta que nos decía, pues cómo enfrentarse a la broma infinita, que el ritmo exigente que impuso José Carlos en realidad nos ayudó. Porque en un principio la broma infinita, como muy bien dijiste tú desde el principio, te va introduciendo decenas de tramas, en un principio absolutamente desconectadas y constantes personajes. Claro, si tú esto te lo tomas con la calma, te rindes. Dices, pero ¿qué es esto? Abandono el barco, ¿no? Pero si tú tienes la adrenalina de tener que ir cumpliendo un plazo y de, bueno, esto no lo acabo de entender, pero es que tengo que seguir leyendo porque si no se me escapa el tren, te ayuda muchísimo a pasar estas 350 páginas iniciales, que también a mí me ayudó mucho tu promesa de decir, son las primeras 350 páginas. Luego el libro se va plegando sobre sí mismo, ¿no? Luego ya tienes localizadas las tramas y puedes disfrutar mucho más del trayecto. Esta promesa a mí me ayudó muchísimo porque en un principio mi meta era las 350 páginas, no las 1000 y pico, ¿no? O sea, era llegar allí y luego ya veremos. Y realmente se cumplió tu promesa, ¿no? O sea, las 350 páginas iniciales son muy exigentes, pero luego, pues, el libro es una maravilla. O sea, es una de mis mejores lecturas del año, sin duda. No sé si, bueno, quizá tendríamos, ¿no?, que hablar un poco de la trama en sí.
Bueno, el caso está en que yo ya lo había leído antes, pero lo leí con vosotros siguiendo el mismo ritmo que había marcado. Además, un día antes. Yo hacía una cosa, lo leía un día antes.
Yo me atrasé un día y
yo iba leyendo al mismo ritmo que vosotros, yo iba un día siempre por delante, ¿eh?, para tenerlo fresco y poderos contar las cosas. O sea, que yo hice la misma lectura que vosotros. O sea, igual. No es que lo hubiera hecho y... No, no. O sea, la volví a hacer, ¿no?
Bueno, la trama... empezado unos días antes.
¿Eh?
Tú empezaste unos días antes.
Empecé unos días antes.
Ah, amigo.
Unos días antes, pero luego iba un día antes que vosotros. O sea, lo hice de manera que luego se ajustó a un día antes.
Vale, vale. ¿Eh? Yo la primera meta así difícil me atrasé un día y ya no recuperé. Iba así un día tarde y esto pues no hizo que yo no pudiera participar tanto en el grupo, tanto como quise, porque claro, comentarlo del día anterior era un poco raro, pero me permitía disfrutar de todos los aportes pues un día después, ¿no?
Iba a recuperar. La idea era una inmersión, ¿no? Una inmersión, venga, meterte en el agua fría, ¡zasca! Porque sí. Si no, no lees el libro, ¿no? Y bueno, hablar de la trama o del argumento no es fácil, ¿no? Pero bueno, La Broma Infinita está ubicada fundamentalmente en tres espacios. Un espacio es una academia de tenis, otro espacio es una clínica de rehabilitación de adicciones y el tercer espacio es un espacio distópico, de distopía climatológica, de una ciudad inventada que tiene mucho que ver con una ciudad de Boston, y donde fundamentalmente se muestran personajes que pululan por los bajos fondos, por definirlo de alguna manera, ¿no? Generalmente son adictos, personas que tienen todo tipo de adicciones, ¿no? Hay desde adictos al sexo, adictos a la droga y adictos a la limpieza, incluso, ¿no? Y se mezclan las tres tramas, ¿no? La de la academia de tenis, la de la casa de rehabilitación y la propia trama de problema social, ¿no? En la trama social, por llamarlo de alguna manera, encontramos que hay un grupo de terroristas que buscan una película que al verla parece ser que te produce una descarga de placer tal que dejas de hacer cualquier cosa y mueres pues por inanición y sed porque se te olvida comer, beber y existir porque solo quieres ver la película en bucle, ¿no? Pero esto quizás sea lo de menos, ¿no?
Yo creo que yo me doy cuenta de que contar la trama de La Broma Infinita abruma, porque son tantas cosas, claro, te empiezan a contar que es unos Estados Unidos con un desastre climático, los años subsidiados, ¿no? Los años están patrocinados por el capitalismo, por grandes empresas, la academia de tenis, un grupo terrorista de personas en silla de ruedas, claro, te van contando todo esto, es algo parecido a lo que a mí me provoca, que antes me lo provocaba la sinopsis de La Broma Infinita y también me lo provoca la sinopsis de Solenoide, ¿no? La sinopsis de Solenoide, aquí pasan muchas cosas, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque en un principio parece que sean tramas completamente desconectadas y completamente pues, extremas y sorprendentes y no acabas de entender muchas cosas, al final, sea en la academia de tenis, sea en la clínica de desintoxicación, sea en el grupo, en el seno del grupo terrorista, sea en cualquiera de las tramas y de los personajes que plantea David Foster Wallace, te está hablando de lo mismo. ¿no? Te está hablando de la América, de una América basada en el capitalismo, de una América que contamina, que han provocado el capitalismo, ha llevado a provocar un desastre climático impresionante. Habla de las consecuencias del individualismo, que el individualismo no deja de ser otra consecuencia del capitalismo, que lleva a la gente a aislarse y a buscar refugio en la droga, en el entretenimiento, en la competición, ¿no? O sea, al final te está haciendo un retrato de lo mismo, o sea, que lo aborda desde muchos prismas, la mayoría de los cuales las mismas que puedes encontrar en su biografía, ¿no? David Foster Wallace fue adicto, David Foster Wallace le apasionaba el tenis, ¿no? Lo puedes abordar también desde sus obsesiones, pero desde todos convergen en una crítica a la sociedad americana.
Y que lleva una novela que reflexiona sobre la soledad y la tristeza.
Que por esto hablamos, ¿no? De la obra infinita en el directo sobre la soledad. O sea que totalmente, totalmente. Es un libro complejísimo. Me gustó mucho una idea que sobrevoló el grupo, que es que en una época en la que todo te lo han masticado, ¿no? El capitalismo te lo da todo masticado y te lo da todo fácil y tal. David Foster Wallace hace una novela que exige mucho al lector.
Sí, exige mucho esfuerzo.
Y en la época de la inmediatez, donde todo lo queremos ya, ¿no? Yo lo noto, o sea, yo cuando publico un libro, vuelvo a sacar a relucir Soledad de Víctor Catalá, yo estaba preocupado porque digo, es que es un libro que tiene, que contiene maravillas, pero exige al lector un esfuerzo. Y estamos en una época en la que la gente quiere el placer ya, en Netflix, pone play y se lo dan masticado y ya están, sin ningún esfuerzo, ¿no? Y en esa época, sacar un libro como, o escribir un libro como La broma infinita, me parece muy valiente. Me parece muy valiente.
Sin duda. Bueno, para de los temas que estás tocando, luego yo los amplié, ¿no? En los dos talleres que hice del libro, ¿no? Sí, pero iban por ahí los dos talleres, ¿no? Así que muy contento de que haya salido también, de que tanta gente haya leído, y muy contento porque además incluso os di un diploma, ¿eh?
Sí.
Así que muy, muy feliz, la verdad es que ha sido una gran experiencia y bueno, pues eso, fue verdaderamente una gran experiencia, ¿no? A mí me ha sorprendido y me ha dejado muy satisfecho, no me esperaba una respuesta así, pero por el hecho de ser el libro que es. Si fuera otro libro, ya lo he dicho, no me hubiera sorprendido tanto, pero es que es La broma infinita, ¿no?
No, fue una experiencia maravillosa. Mi lectura de La broma infinita sin duda no habría sido la misma sin esta experiencia, sin la aportación de la gente, sin tu guía, porque para mí ha sido fundamental tu guía. Fundamental, o sea, en cualquier... no me he desesperado en ningún momento porque... En todo momento estabas tú allí diciendo, bueno, esto sería importante en el futuro, guardarlo aquí, tal, ¿no? Y leer así, son experiencias como la lectura de La Divina Comedia que hice con El infierno de Balbuste, que agradeces mucho porque son libros que hacerlos así te llevan a leer de otra forma, ¿no? Un texto tan fundamental para de la literatura. Y me siento muy, muy afortunado de haber podido leer La Divina Comedia y La broma infinita de esta forma.
Bueno, pues hablando de ambas, una cosa que también trato en el taller de La broma infinita, pero quería traer aquí porque tú has usado ese símil, has dicho que es como escalar una montaña, ¿no? Bueno, ya sabemos que todos los montañeros que se precien, ¿no? Los montañeros de verdad, no los montañeros achicheros como nuestro amigo Jan, que se va con la tortilla y el mantelito de cuadros por Andorra y parece que está haciendo algo y no lo está haciendo.
Soy excursionista profesional, ¿eh?
Eres excursionista, que no montañero.
Ya, todavía es verdad.
Bueno, los montañeros de verdad quieren coleccionar los 14 8000, ¿no? Estos tremendos montes, ¿no? Ahora mismo, pues no sé, el Annapurna, el K2, el Everest y compañía. Bueno, pues se ha hecho siempre una lista de los 14 8000, de la literatura, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles pondrías tú en estos 14 8000? Algunos de ellos, ¿no? No vamos a decir los 14. La broma infinita es uno de ellos. Tampoco es necesario ni poner el orden, ¿no? Porque para cada uno será el más difícil uno u otro, ¿no? Pero la Divina Comedia, los tres, Infierno, Purgatorio y Paraíso.
Rayuela. El Ulises.
Rayuela, el Ulises, la Divina Comedia, La Broma Infinita, más. Las Olas, de Virginia Woolf.
Sí.
Ana Karenina.
El Ruido de la Furia.
Sí. Ana Karenina.
A mí, ¿sabes qué pasa? Ana Karenina no lo he leído. Es no, gran pendiente y lo voy a leer, pero hablando desde la perspectiva de Guerra y Paz, tengo que decir que Tolstoy, una de las grandes sorpresas que he vivido, no es difícil.
Ajá. Y Guerra y Paz tampoco.
El volumen puede intimidar, pero es solo el volumen. A mí me parece mucho más
complicado. Claro, el 8000 tiene que integrar larga extensión, dificultad de lectura, evidentemente. Solo porque sea larga no es un 8000.
Para mí Tolstoy, de momento lo que he leído, no me ha parecido complicado en ningún momento. Los hermanos Karamazov, sí.
Los hermanos Karamazov estarían, sí, yo también los pondría.
Sí.
Yo también, sí.
Ah, mira, quizá hago un vídeo sobre esto, me parece súper interesante.
Y El Arcoíris de Gravedad, de Thomas Pynchon.
Este ni lo conozco yo.
También lo pondría.
Me atrevería... ¿Solenoide?
Yo no creo que sea tan complejo, pero bueno, bien.
No me lo he leído, te lo pregunto.
Bien.
La Regenta, no sé.
¿La Regenta?
La Regenta, hay momentos que... Uf, tela, ¿eh? Exige, es exigente. La Regenta es exigente, no lo puedes leer en automático. Mientras que Fortunata y Jacinta sí, la Regenta no lo puedes leer en automático.
Bien,
sí,
bien.
Interesante la pregunta, sí.
¿El Nombre de la Rosa, a pesar de ser un bestseller?
Yo no.
No.
Yo no lo pondría. ¿Tú lo pondrías?
Oye, ¿y 100 años de soledad?
Yo no. Me parece fácil leer a mí. A ver, la gran dificultad es que necesitas consultar el árbol genealógico porque hay muchos aurelianos. Bueno, vale. En busca del tiempo perdido, si lo consideras.
Bueno, si lo consideras como las 7 novelas una sola, evidentemente sí.
Bueno, cualquiera de ellas, ¿eh? Individualmente.
También, ¿no? Es como una cordillera.
¿Me atrevería a poner La Mirada al Ángel? Pues quizá.
¿Sí?
Sí. Moby Dick también.
Moby Dick. Interesante.
¿No?
Moby Dick es un tostón. Punto.
¿Es esto? Bueno. Sí.
Bueno, interesante. Pues nada, ya tienes ahí un tema para hacer un vídeo de los 14-8000, ¿eh? O quizás para un directo nuestro, que también estaría bien.
Bueno, si te parece, pasamos a otra pregunta.
Venga.
Adelante, Miriam.
Hola, José Carlos y Jan. Sois los dos fantásticos, enhorabuena. Me gustó muchísimo vuestro número sobre la soledad. Me gustó muchísimo la recomendación de Soledad de Víctor Catalá. Aunque ciertamente lo que me ha fascinado ha sido La Infanticida, que me parece que es un monólogo con un personaje que tiene la fuerza de las heroínas de García Lorca. Bueno, quería preguntaros, ¿qué os parece como himno poético de la soledad? Pues el Soliloquio del Farero de Luis Cernuda, que me parece que es algo excepcional y que además os han preguntado por prosa poética en este último café. Bueno, exista o no exista la prosa poética, la poesía no versificada, pero yo creo que Luis Cernuda, no sé qué os parece, pero creo que es uno de los grandes genios poéticos del siglo XX y que además, pues así lo cataloga Harold Bloom, que tanto...
Bueno, se cortó. A estas alturas... Creo que nunca hemos dicho que las notas de voz que nos mandáis están limitadas a un minuto. Hay este problema, lo digo para que seáis muy conscientes de que cuando es una voz al minuto es corta. Muchísimas gracias por tu pregunta y sobre todo por tus palabras dirigidas a Víctor Catalá, su obra. Estoy completamente de acuerdo contigo, La Infanticida, que está en un volumen de relatos publicado por Club Adito que se llama La Púa de Rastrillo. Es extraordinario, fue el primer escrito de Víctor Catalá por el que empezó a utilizar seudónimo masculino, Catarina Albert. Y qué te voy a decir, es que Víctor Catalá, la abordes por donde la abordes, es maravillosa. Sí que es cierto que Soledad es considerada su obra maestra, pero cualquier novela suya o cualquier cuento suyo es extraordinario, es impresionante. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Sobre Cernuda, yo no lo he leído.
Bueno, Cernuda es un gran poeta, es uno de los olvidados, ¿no? Si te das cuenta, de la generación del 27 hay mucho poeta olvidado. Esto llama mucho la atención, ¿eh? Es mi percepción, igual me equivoco, pero se recuerda más a los autores del 98 que a los autores del 27, quitando a Lorca, ¿vale? Pero Cernuda es del 27. Es un olvidado y es un grandísimo poeta. Y efectivamente el soliloquio del farero es una de las mejores definiciones de la soledad, porque nos dice en sus primeras líneas que la soledad solo se puede llenar, ¿no? Llenar de la propia soledad, que es la gran definición, yo creo que hasta metafísica de la soledad, ¿no? La soledad solo se puede llenar de soledad, ¿no? O sea que sí, evidentemente estoy totalmente de acuerdo que este soliloquio es muy importante para ilustrar el tema de la soledad.
Y no luego, en el directo sobre soledad no hablamos de él.
No hablamos de él porque Cernuda es un gran olvidado y por mí también, ¿eh? Por mí también es un gran olvidado. O sea, yo a Cernuda lo tengo en antologías de poetas del 27, etcétera, etcétera, pero no tengo un libro de Cernuda, o sea, no lo tengo. Uh-huh. Y estas cosas pues pasan y no sé muy bien por qué pasan, la verdad, pero pasan. Y es un gran poeta olvidado. Así que si queréis recuperar a un gran poeta, pues leed a Cernuda. Sevillano, por cierto, creo recordar. Y que murió en México, como allí estuvieron muchos exiliados, ¿no? De la generación del 27.
Oye, no sé si habrá mucha poesía en librerías, en bibliotecas ni tal, pero en el Café de Mendel tengo que decir que la poesía siempre encuentra su espacio, ¿eh?
Me encanta. Sí, así es. Pero fíjate, yo, por ejemplo, recuerdo poetas de la generación del 27 que, o sea, Pedro Salinas. ¿Quién habla hoy en día de Pedro Salinas, no?
Yo tengo la percepción desde, bueno, desde alguien que lo estudió en el instituto, etcétera, que la generación del 27 se estudia como esto, como generación del 27. Nunca se llega a aterrizar o sea, mientras que Lorca se entiende como Lorca, no comprendido constantemente dentro de una generación o de un grupo o tal, la generación del 27 en los institutos se estudia como la generación del 27, ¿no? Y no se entra en la literatura de cada uno de sus integrantes. Esta es mi percepción seguramente es subjetiva, ¿eh? Pero...
No, sí, es posible, porque hay una tirada de poetas prodigiosos, Cernuda, Alexandre, Guillén y Gerardo Diego, y es que nadie se acuerda de ellos.
Sí, sí, sí.
Y en estos que he mencionado hay un premio Nobel.
Lo que es la generación del 27.
Sí, sí.
Todo el mundo sabe, pero no.
En fin, una lástima, pero mira, aprovechamos la pregunta para reivindicar desde aquí a Cernuda, que lo leáis, que quizás os vais a sorprender con el descubrimiento de Cernuda, ¿no? Y empezad por leer el soliloquio este del farero. No se puede ofrecer una poesía mejor, más comprensible, más amable y más desoladora, ¿eh? Uh-huh. Que podéis empezar.
Bien. Bueno, yo también te quería hablar en mi luna de miel, entre plato de pasta y plato de pasta, recorriendo los pueblecitos de la Toscana, el libro que me leí allí.
Uh-huh.
Ya preparadísimo, era un libro que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, que está en parte ambientado en la Toscana y en Florencia, y dije, esta es la mía. Y me leí Una habitación con vistas de E.M. Forster. No sé si tú has leído E.M. Forster.
No, he leído este libro porque se puso de moda y me empachó mucho el bombardeo mediático y me quedo con el Forster crítico literario.
No, yo también, ¿eh? O sea, es un libro como que yo creo que ha trazado...
Pero lo leeré, algún día lo leeré.
Bueno, es la considerada, no sé si obra maestra, pero el libro que fue más famoso y más leído de M. Forster, ¿no? ¿Qué me ha parecido? Pues me ha parecido una novela algo irregular, pero que tiene unos... O sea, M. Forster crea constantemente unas metáforas y unas reflexiones súper interesantes. Luego quizá la trama no está a la altura de su estilo, ¿no? O sea, tiene un estilo precioso, pero la trama... Es bastante sencilla, al final no deja de ser una historia de amor en la que Lucy, la protagonista, empieza siendo una mujer completamente encuadrada en el canon femenino de la época, ¿no? Una mujer pues que se tiene que casar con alguien rico, etcétera, y está haciendo el Grand Tour, ¿no? Que hemos hablado más de una vez en el café, el Grand Tour que hacían los ingleses por Italia y por Francia y por Europa.
Exóticos.
En países exóticos y lejanos, ¿no? Pero claro, yo siempre lo había visto este Grand Tour de hombres.
Sí, sí.
Esto de mujeres, ¿no? Y aquí, pues, es una mujer que, acompañada por su prima, hacen el Grand Tour. Y representa que ella, que ha vivido como tan encuadrada en una forma de vivir y de entenderse en Italia, que es también un esquema clásico literario inglés, descubre la libertad, ¿no? Y la pasión, etcétera. Y tiene un primer enamoramiento. Y luego vuelve a Londres y allí tiene que elegir entre dos caminos, el de la pasión, el de estar con el hombre que ama, ¿no? Realmente, o el exigido por la sociedad, pues con quien te toca casarte, etcétera. Es un esquema muy manido para mí, no tiene ninguna gran innovación, ya sabes, o al menos yo desde el principio supe qué acabaría pasando.
Claro. Esto que cuentas a mí es la sensación que me transmitía esta novela, ¿no? Sin haberla leído, como de novela ligera.
Sí, es ligera, pero tengo que decir que M. Forster tiene una forma de narrar y de constantemente hacer, por ejemplo, comparaciones entre el camino de Lucy y los dioses griegos, ¿no? Y el arte y la arquitectura florentina, que es muy interesante, y sobre todo algunas reflexiones que desde el punto de vista actual pues son muy visionarios, ¿no? Como la emancipación de la mujer decir, a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que ser.
Elijo quiero, yo el camino, claro.
Quiero elegir yo mi camino. Esto está presente aquí en una novela, recuerdo, publicada en 1908.
Y que lleva criando polvo en mis estanterías 25 años y que algún día me leeré. Y tengo una edición preciosa, ¿eh?
Sí, también, mira, ahora te lo estoy enseñando.
Sí, esa es muy bonita esta. Yo tengo una también así en ese plan, ¿no?
Es la de
es una novela propicia a ediciones bonitas.
Sí, sí, sí. Bueno, los lectores de Jane Austen, los lectores que les gusta Jane Austen, les va a gustar M. Forster y Una habitación con vistas, porque es un romance con cierta crítica social, bastante previsible, al menos desde nuestra perspectiva actual. Quizá en el momento en que se publicó no era tan previsible, pero es un esquema que hemos visto en tantos, una estructura que hemos visto en tantas historias que ya sabemos adivinar pues, por dónde irá. Pero yo me quedo pues, también con la gran ambientación que hace en la Toscana. Fue un placer leer este libro en la Toscana porque hace unas descripciones preciosas de Italia. Y nada, una historia bastante, bastante entretenida y buena. No me ha cambiado la vida, pero me ha parecido una buena lectura.
Estupendo, pues fue una buena compañía para ese viaje. Si algún día voy a la Toscana, entonces me la leeré.
Sí, es una buena lectura para leer en la Toscana, que creo que ya lo comentamos en el anterior café, que es curioso porque todos los libros sobre la Toscana e historias ambientadas así en la Toscana y tal son británicos, son extranjeros, ¿no? No, yo al menos no conozco literatura italiana, o la literatura italiana que se ambienta allí. O sea, yo te diría, si no has leído nada y vas a Florencia, no puedes dejar de leer pues, La Divina Comedia, La Vita Nova, incluso el de Camerón, ¿no?
Si vas a Lombardía, que no tiene nada que ver, pero también tiene su novela, ¿no? Que es Los novios de Manzoni, por ejemplo. O sea, quiere decir que otras regiones sí que están escritos por italianos.
Pero yo lo que digo es que hay mucha literatura de autores toscanos, de autores de allí, pero sí. Obvian la ambientación.
Exacto.
Yo sé que tienen, o sea, no sé, o sea, el de Camerón, bueno, sí, está en una villa, bueno, y tal.
Sí, pero podrían estar en cualquier sitio.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, que realmente no te aporta mucho. Y luego son los extranjeros los que quizás saben percibir más la belleza de los paisajes que tienen allí. Quizás porque están acostumbrados, ¿no? A lo que tienen.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, pues guía italiana que hemos tenido y si quieres pasamos a alguna pregunta más.
Venga, Jaime, adelante.
Muy buenas, Gianni y José Carlos. Agradeceros una vez más el podcast. Quería preguntaros varias cosas. La primera es si realmente se puede criticar o juzgar a un autor sin conocer su lengua. ¿Hasta qué punto con la traducción se puede hablar de él a la ligera? Luego también quería hablaros de mis últimas lecturas que fueron Corre Conejo de John Updike, que me pareció aceptable, pero también creo que el autor se extiende en algunos personajes que creo que no aportan mucho. Y luego estoy con La señora Dalloway, de Virginia Woolf. También leí hace tiempo un libro de Somerset Maugham, que es El filo de la navaja, que trata como, bueno, una especie de búsqueda espiritual del individuo que se niega a seguir el camino preestablecido. Y sobre esto quería saber si conocíais libros de este estilo. Gracias.
Muchas gracias, Jaime.
Pues muchas gracias. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, Corre Conejo de Updike es una obra maestra, es un prototipo de lo que es la gran novela americana, y por eso aparecen tantos personajes, se centra en la historia de una familia. Hay un hilo argumental que es el concepto de alcanzar la gracia, pero no una gracia divina, sino la gracia como una relación de paz y de fusión con el mundo que te rodea, que también es otro tema muy habitual en la novela norteamericana, y la sobredescripción, ¿no? Toda novela norteamericana describe y describe y describe, y Updike, que es uno de los grandes, pues también lo hace. Updike escribe una pentalogía. Esta es la primera que has leído, Corre Conejo, hay que leer luego El regreso de Conejo, Conejo es rico, Conejo en paz y Conejo en el recuerdo y otras historias. A mí me fascina, he leído dos veces ya esta pentalogía y es una de las novelas río más características de la literatura norteamericana. Eso por un lado, la pregunta era muy amplia y entonces no recuerdo más, tú ya que tienes mejor memoria podrás sacar a la luz.
O sea, había dos preguntas. La primera es un aporte que a mí me ha parecido interesantísimo sobre si podemos hacer realmente
Esto,
crítica
esto.
del libro. Sí.
De esto tengo una respuesta muy clara. Este es un problema que antiguamente se planteaba en las universidades a la hora de hacer una tesis doctoral y que yo sufrí brevemente, brevemente, ¿no? Cuando yo me propuse escribir una tesis sobre el albanés Ismail Kadaré, busqué como director de tesis a uno de los profesores más reputados e importantes que había en aquel momento en mi carrera. Y la respuesta fue, ¿tú sabes albanés? No. Entonces vas a hacer una tesis sobre el traductor. Yo le dije, vale. Luego él se disculpó. Formó parte del jurado. Fue el secretario luego del jurado. Y se disculpó porque reconoció que esta afirmación había sido vehemente y que no tenía sentido. Bien, ¿por qué no tiene sentido? No tiene sentido porque solamente puedes pedirle al crítico literario o al estudioso de la literatura cuando interprete una obra que conozca el idioma si va a acudir a análisis lingüísticos, semánticos o léxicos. Pero lo que se hace cuando se hace una crítica y se trabaja sobre un libro de un autor extranjero que no conoces el idioma, es hacer un análisis de la arquitectura textual, de cómo funcionan los personajes, del imaginario, de cómo refleja los mitos, y esto se puede leer en cualquier idioma, porque por eso son universales. ¿Cómo está construida la arquitectura textual? Es decir, una persona que no sepa español y lea La ciudad y los perros de Vargas Llosa va a poder percibir la misma construcción arquitectónica de la novela. No puede hacer un estudio lingüístico si no sabe español, pero puede atender a cómo trata los mitos, a cómo trata la novela, a cómo lleva a cabo una novela de dato escondido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no es necesario leer al autor en su idioma original para poder destripar conceptos que giran alrededor de trama argumental, montaje narrativo, arquitectura textual, escenificación, ambientación, mitología, imaginario y todo lo que queráis. Solo si tenemos que saber la lengua si queremos hacer un análisis léxico o semántico. No, espero haber contestado, ¿no? Es que es clarísimo.
Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo y también aporto otra cosa que es que un libro no es el texto que escribe el autor. Es decir, lo que
Exacto.
escribe el autor con una edición, con una corrección y si cabe, con una traducción. De la misma forma que si es como si me dijeras, si un autor español publica un libro y está mal editado o está mal corregido, lo podemos criticar el libro. Hombre, sí, porque es que el libro. El texto del autor solo es la materia prima. Es la materia prima. Luego, claro, si tú tienes una madera muy buena y haces un mueble súper feo, tu conclusión no será, ay, es que no, es que el mueble es feo, ¿no? Por lo tanto, el libro pasa por todo un proceso donde se conjuga no solo el talento del autor, sino también el corrector, la del editor, y la del traductor. Tú observas el resultado final de esto y tu crítica va según el resultado final de esto. Si un libro pasa una mala corrección o está mal maquetado, o sea, puedes hablar del libro igual con estas... O sea, que no le veo más problema que esto.
Claro, el lector cierra además la lectura del libro. El lector cierra el texto, tal y como se mantienen las teorías modernas desde la estética de la recepción. O sea, el lector cierra el texto con su lectura. O sea, que tú fíjate si tiene poca importancia que lo leas en un idioma que no es el original, ¿no?
Totalmente. Y luego nos pregunta sobre libros de individuos que señalan a seguir el camino preestablecido.
¡Hostia! Pues Una habitación con vistas.
Por ejemplo, o Soledad de Víctor Catalá, o 1984 de George Orwell, es que la literatura está llena. O sea, yo creo que es uno de los grandes temas literarios, el del individuo, bueno, Franz Kafka, ya ni te digo Franz Kafka, o sea, yo creo que la literatura está repleta de individuos que se niegan a seguir el camino preestablecido. Jane Austen, las hermanas Bronte, o sea, es que todo está lleno.
Sí. Berlin Alexander Platz de Dublín, las novelas de Jules Verne.
La canción del ocaso, es que no sé, la lista es infinita.
Es infinita. Diríase que cualquier héroe literario, hasta el propio Holden Caulfield del Guardián de Salinger, ¿no? Del Guardián, nunca sé si es entre o en.
Entre el centeno.
Entre el centeno es otro tipo que se niega a seguir el camino preestablecido, ¿no? En fin, casi cualquier libro que leas va a tratar este tema si realmente contiene dentro un héroe literario con hechuras, ¿no?
El Palacio de los Sueños.
Sí, no, lo que quieras, es que está en todos los sitios.
Bueno, por cierto, José Carlos, he leído otro libro de Manuel Craig.
Estupendo. ¿Has leído?
El Adversario.
Taller el 4 de enero.
Toma ya. Estaba pensando en ti, porque es que yo este autor lo he ido leyendo según tú me has ido recomendando. El Bigote, luego El Adversario, y cuando te termine de hablar un poco del Adversario me tienes que decir con qué libro debo proseguir con este autor, que ya te avanzo que me está fascinando. O sea, lo del Adversario ha sido
tremendo.
Una lectura de adicción extrema. Una lectura que yo he relacionado mucho con Tony Sala también, porque que Manuel Carrer está obsesionado con la maldad, ¿no? Con cómo a veces surge la maldad en entenderla, ¿no? Está obsesionado, tiene esa obsesión, es decir, no entiendo, ¿no? Es un libro que habla de un caso real de un hombre, pues que...
Jean-Claude no sé cuántos, no me acuerdo del apellido.
Jean-Claude Roman.
Roman.
Que era un hombre, pues que un hombre de familia, apreciado por sus vecinos, que vivía pues cerca de Suiza, en la Francia, pues cercana a Suiza, con un buen nivel de vida, trabajaba en la OMS, ¿no? Como médico, etcétera, y de repente, el 9 de enero de 1993, asesina a su mujer, a sus hijos, y se intenta suicidar. Y a raíz de esto se empieza a descubrir que toda su vida era una mentira. Que nunca había trabajado en la OMS.
Que se iba a un parking, cuando decía que se iba a trabajar, se iba a un parking.
Iba a un parking como quien sale del escenario, como aquel actor que está actuando, sale del escenario a esperar a que vuelva a tener un papel, ¿no? O sea, nunca estudió medicina. No, toda su vida... que su misma esposa, que su mejor amigo de toda la vida se creían, era todo una mentira, ¿no?
Y el nivel de vida lo llevaba porque chantajeaba a la gente con la mentira de que tenía un cáncer.
Con esto sostenía...
Y con otro tipo de chanchullos, ¿no? Con
todo tipo de chanchullos robando...
Era un sablista profesional.
Con todo, ¿no? Y además, Emmanuel Carrer, yo lo que tengo que destacar más de este relato del Adversario es la forma de narrar del autor, o sea, la forma que tiene de narrar, que te va contando a la vez cómo se va interesando en el caso y cómo habla con él y cómo va sacando información, ¿no? Vas descubriendo el caso, sabiendo el final desde el principio, vas descubriendo y redescubriendo a este personaje que, por cierto, recientemente salió en libertad.
Sí, bueno, fue condenado a cadena perpetua, cumplió 22 años y fue puesto en libertad. Y está por ahí pululando.
Está por ahí pululando. O sea, leer este libro también sabiendo que este tipo vuelve a estar en libertad es interesante. Un libro que a través de un caso muy sorprendente, muy desgarrador, real, Carrère hace toda una reflexión sobre la maldad y sobre la maldad que todos llevamos dentro y de cómo en cualquier momento este monstruo puede salir, porque consigue incluso no hacerte comprender, no justifica en ningún momento nada, por supuesto, ¿eh? Pero sí que te mete en la piel de una persona que empieza a mentir y va de mentira en mentira, de mentira en mentira, y la mentira ya es una cosa tan grande, tan insostenible, que la vergüenza lo embarga y decide huir hacia adelante cometiendo el peor de los crímenes, ¿no? O sea, consigue realmente ponerte en la piel de alguien que sus propias mentiras se lo comen.
Bueno, el aparte de esta comparación que has hecho con Tony Sala, La Buscada y El Espejo del Libro está en A Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? O sea, él plantea esta excursión con Jean-Claude Romain de la misma manera que Capote la hizo con aquellos asesinos, ¿no?, que mataron a una familia.
Absolutamente opuesta.
¿Eh?
Que a mí me parece una forma de narrar completamente opuesta. O sea,
no digo la forma de narrar, digo la idea. La idea, ¿no? La idea de los asesinos y de investigar, ¿no? Apegarte a ellos para, o a él en este caso, para descubrir toda su historia al estilo de gran reportaje periodístico. Exactamente igual.
La sangre fría lo hace desde una objetividad y desde una...
Ya, pero es lo mismo. Y las consecuencias son las mismas. A Sangre Fría destruye a Capote. El adversario destruye a Carreri. Lo destruye. De hecho, el resto de sus novelas son novelas curativas para el destrozo que le ha causado el adversario. El adversario le va a llevar a tendencias suicidas. Le va a provocar una crisis de personalidad. Le va a provocar una crisis de fe, de creencias religiosas. El adversario necesita... Para reencontrar la identidad, el autor escribirá a continuación una novela rusa, donde indaga sobre su familia, para poner ese aspecto en orden. El adversario tiene un antiadversario así definido dentro del texto por Carrere, que es la novela que te recomiendo a continuación, que es De vidas ajenas. Él escribe De vidas ajenas porque el adversario está a punto de matarlo y necesita encontrar empatía con personas que estén sufriendo y no asesinos, ¿eh? Y luego, para poner en orden también la crisis de fe, escribirá El Reino, ¿eh? Y para tratar las tendencias suicidas, escribirá Yoga. O sea, todo lo que escribe después del adversario es un intento de curar el tremendo problema que le va a llevar al psiquiatra, a los psicólogos, a las clínicas que le produce el adversario. Que es el mismo efecto que le produjo a Truman Capote la escritura de A Sangre Fría, que no escribió así nada más, ¿no? Porque le causó un impacto bestial. ¿Y es el impacto de qué? Del roce con el mal. No todo el mundo está preparado para entrar en esa profundidad del roce con el mal. Por eso lo comparo con A Sangre Fría. También como trabajo periodístico, aunque cada uno lo haga desde una perspectiva. Pero el roce con el mal, a ese nivel tan profundo como materia narrativa y literaria que usa Capote y que usa Carrere, les afecta profundamente. Y salen del libro tambaleándose. Por eso, de verdad que De vidas ajenas, ya verás cómo lo concibe como un antiadversario, ¿eh?
Sí, o sea, estoy de acuerdo que hacen el mismo, se marca el mismo reto y seguramente tuvo las mismas consecuencias para los autores, pero uno de los últimos capítulos del adversario es una carta que escribe a Jean-Claude, ¿no? Comentándole que al final... el reto de escribir el libro y tal. Y precisamente yo en el margen lo he subrayado y digo, es completamente lo contrario a lo que hizo Truman Capote en A Sangre Fría. Dice, y estoy traduciendo directo del catalán, quizá. Dice, mi problema no es, como me parecía al principio, la información. Es encontrar mi lugar ante su historia. Al ponerme a trabajar, creí que podría hacer huir este problema cosiendo poco a poco todo lo que sabía y esforzándome en ser objetivo. Pero la objetividad, en un caso como este, Es un engaño.
Pero es que el problema está no en lo que cuentas, sino en que escribe una carta al asesino. Esta relación es la que a él le destruye.
Pero que ahora ya centrándome solo en el estilo, aquí lo subrayé y dije, es que Truman Capote aspiró a la objetividad. O sea, es impresionante cómo tú lees a Sangre Fría y dices, es que es un relato objetivo, frío, neutral, que te va contando las cosas tal y como son. Luego tú haz con esto lo que quieras. En cambio, en El Adversario, tú ves al autor obsesionado con el tema, absolutamente. Bueno, desde el principio, desde el primer capítulo, que te dice el día que él lo mató, yo estaba, no sé si dice, en una reunión con mis hijos.
Ya está, o sea, ya hay un paralelismo.
Desde el principio él se pone en el centro de la historia, el mismo autor. Sí, ¿no?
Eso lo verás, eso cuando leas De vidas ajenas lo verás. Carrere habla de la vida de los demás para hablar de la suya.
Bueno, que me ha encantado, que me ha encantado.
Pues nada, yo tengo la suerte de que como tengo el taller el 4 de enero, me lo voy a volver a leer a estas navidades, porque además estoy deseando, porque a mí me parece un libro fantástico, así que me lo volveré a leer. Ahora que además tengo más bagaje, porque cuando me lo leí era el primer libro de Carrere que me leía. Hace ya tiempo. Y ahora que me he leído casi todo, pues a ver cómo ahora una nueva lectura, a ver cómo lo veo. Y sobre todo, después de la sombra que proyecta sobre este libro De vidas ajenas, ¿no? Que es una novela, que nace para paliar este desastre que provoca dentro de él este libro, ¿no? O sea que muy interesante. Y
bueno, yo llevo dos libros de este autor, El bigote y este, ambos muy breves, pero ambos me han dejado me han dejado en shock. O sea, sabe cómo ir
Sí, es tremendo.
La esencia de las cosas, o sea, los dos me han dejado con un mal cuerpo impresionante.
Sí, no, es normal, Carrera deja mal cuerpo. Yo sí. Creo que donde menos mal cuerpo deja es en Limonov, que fue la que le consagró, ¿no?
Sí, pero también este debe ser fuerte, ¿no?
Bueno, es distinto, porque Limonov es un personaje a ratos odioso, a ratos afable, a ratos histriónico, a ratos una copia de sí mismo, ¿no? Una burla de sí mismo. Permite más margen, no es algo tan serio, ¿no? Limonov es realmente un retrato de Rusia a lo largo de su historia. Es un arquetipo el propio Limonov, ¿no? Que ya falleció, por cierto. Pero este libro quizás sea un poco más amable con el lector, ¿no? No lo lleva a unos lugares de angustia como lo lleva en el resto de sus obras.
Si te parece, vamos a otra pregunta, la de Francisco, que dice así.
Hola, José Carlos. Hola, Jan. Ya estoy al día con los podcasts que tenía pendientes, así que estoy preparado para enviar este audio. Quería preguntar vuestra opinión sobre Chávez Nogales, pues, si la habéis leído o no, y si tenéis algún tipo de opinión sobre él. Y también la opinión sobre el género novela histórica. A mí me gusta muchísimo la historia, pero he evolucionado, creo, como lector, y literariamente no he encontrado novelas históricas que me aporten ahora mismo algo a nivel literario, aunque sí me cuente un periodo de la historia concreto que me interese. Y entonces preguntaros vuestra opinión y un ejemplo de buena novela histórica. Mala no creo que haga falta. Enhorabuena por el podcast que tenéis y por cómo lo hacéis. Y Jan, especialmente a ti, gracias por tu canal de YouTube, porque fue la principal motivación para, junto con Cumbres Clásicas, para que yo abriera mi propio canal de BookTube y disfrutase esto que implica.
Muchísimas gracias, Fran, por las palabras que me dedicas y por aguantarnos, por haber escuchado todos los cafés de Mendel. Gracias por no estar harto de nosotros. Me apunto a tu canal de YouTube, que es el lector reseña. Ya le iré a echar un vistazo y muchas gracias. Novela histórica, Carlos.
Bueno, vamos a ver. El primer problema que se nos presenta aquí es que novela e histórica es un oxímoron, porque, o oxímoron, no sé bien dónde lleva el acento, porque la novela es ficción, siempre. Por lo tanto, si es histórica, o está pegada a los hechos históricos, o la historia es ficción. La idea parte de que toda historia es ficción, todo no es como ocurrió. O sea, siempre le he dicho, si ahora te vas a la época de los romanos, realmente pudieras ir, seguramente te quedarías fascinado porque igual no se parece nada a lo que nosotros creemos que fue. Bueno, pues te voy a recomendar una novela que tiene un brillante trabajo narrativo y además que va a formar parte de una trilogía, ¿no? La novela se llama Mares Nuevos, está escrita por Fernando Marañón, está publicada en Silex Ediciones y es la primera entrega de un personaje que se va a llamar, que es Bernal de Conil y que se va a llamar también Bernal del Nuevo Mundo, más o menos, ¿no? Este Bernal va a protagonizar una trilogía sobre la primera etapa de la conquista de América, va a viajar con Colón y luego le van a ir ocurriendo cosas mientras se queda allí. Así que esta es una novela sobre el Nuevo Mundo que nace con idea de ser tres libros. Mares Nuevos, se titula, de Fernando Marañón. Tienes una narración extraordinaria y, de hecho, fíjate en algo que tiene este libro muy curioso. El trabajo de documentación ha sido tal para ambientarla correctamente que Fernando Marañón ha decidido firmar el libro junto con su documentalista David Martos. Y la novela aparece como de Fernando Marañón y de David Martos, pero David Martos no escribe una línea. Ha proporcionado toda la documentación para la ambientación. Así que te la recomiendo.
A mí me pasó una cosa parecida a ti, José Carlos, que yo soy muy enemigo de los géneros literarios. ¿Qué es una novela histórica? ¿O qué novela no es histórica? ¿En busca del tiempo perdido acaso no te ilustras sobre la Belle Époque en París? ¿O Rojo y Negro sobre la Restauración? O sea, cualquier obra literaria tiene un trasfondo histórico. Cualquier novela literaria se sitúa en un momento histórico. Me pasa algo parecido con novela romántica. ¿Qué es novela romántica? Porque cualquier novela con una historia de amor es novela romántica. No sé, a mí precisamente lo que me gusta es una novela que sea inclasificable porque, yo qué sé, tiene una historia de amor en un contexto histórico en que va mezclando y combinando diferentes elementos. Me aburren las novelas que se suelen situar en las estanterías, en las librerías de género histórico, porque son novelas, como podríamos decir, Santiago Posteguillo, que quieren explicar, o Ken Follett, que quiere explicar todo un periodo histórico y van utilizando los personajes de títeres, casi, para ir ilustrando sobre una época histórica. A mí esto me aburre soberanamente. Pero dentro de lo que podría caracterizar de género histórico, tengo dos recomendaciones que vienen a hacer un poco lo que Manuel Carrère en su literatura, pero en un hecho histórico. Es decir, autores que se obsesionan por un hecho histórico sin grandes ambiciones, un hecho histórico muy específico, e investigan y se acercan a él a través de la ficción. Uno sería HHHH de Lauren Binet, que lo hizo, que se centra en un intento de asesinato de terrorista a Heydrich, un alto dirigente nazi, y desde la ficción tú ves cómo el autor va investigando y desde diferentes puntos, a veces ficcionales, a veces documentados, siempre te informa de si es su imaginación o realmente hay documentación que así lo certifica, va abordando este hecho. Y luego también de una misma forma estaría un premio Goncourt, que es El orden del día, de Eric Bouillard, que hace exactamente lo mismo, pero con el ascenso de los nazis a través de importantes empresarios. Eric Bouillard...
El ascenso industrial, lo llamo yo.
También, sí, el ascenso industrial, o sea, El orden del día viene de una reunión de los nazis con una serie de empresarios importantes, industriales, y cómo lo hicieron posible y contribuyeron a esto, ¿no? Pero también lo hace como desde una perspectiva muy desde la ficción y desde la pasión que le inspira al autor este hecho histórico. Y me parece interesantísimo abordar la historia de esta forma. Son novelas históricas que quizá no son los tochos que se suelen ver en las estanterías dedicadas al género histórico, pero son las que a mí me gustan más y recomiendo.
Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Es que creo que le hayamos... Bueno, y nos preguntaba por Chávez Nogales y me llama la atención porque dice que se había escuchado todos los podcasts y a nosotros ya nos han preguntado por Chávez Nogales y ya dimos la opinión, que va a ser la misma, que repito, no lo he leído, no lo voy a leer y algo en Chávez Nogales no me huele bien. Cuando se ha puesto tan de moda, cuando cierto sector lo ha querido politizar, Chávez Nogales no.
No, gracias.
No, gracias.
Pues si te parece pasamos a otra pregunta, a la de Miguel, que nos comenta lo siguiente.
Hola José Carlos, hola Jan. Me llamo Miguel. Enhorabuena por vuestro podcast, que sigo fielmente desde que unos amigos de mi grupo de lectura me lo recomendaron. Mi pregunta va sobre Baltasar Porcel, sobre si lo conocéis y cuál es vuestra opinión sobre su obra, sobre ese realismo mágico mediterráneo de sus novelas del mito de Andrach, culminado con Caballos hacia la oscuridad y ya más recientemente con El corazón del jabalí. No fue un escritor de masas, pero desde que falleció hace unos 10 años, creo que ha caído bastante en el olvido. ¿Qué opináis vosotros? Un saludo desde Mallorca.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Jan, ¿tienes algo que decir?
Mira, a mí me consta que a un tío mío que es muy lector nos sigue y muchas veces sigue el café de Mendel y ahora se debe estar poniendo las manos en la cabeza porque me lleva persiguiendo como 5 o 6 años diciendo que tengo que leer a Baltasar Porcel. Y de hecho tengo aquí en mis manos Difunts sotals en Maties en flor, que ganó el premio Josep Pla. Y lo tengo aquí pendiente, me muero de ganas de leerlo, me consta que es un realismo mágico mallorquín, o sea, lo tiene todo para que me apasione, pero confieso que todavía no he encontrado el momento para leerlo. No puedo decir más que esto.
Bueno, yo poco más puedo decir. No lo he leído. Tiene una gran producción no sé si puedo decir catalán o mallorquín. No sé exactamente en qué diferencias. No sé en qué escribe. Escribe en catalán, ¿no?
Sí, pero igualmente.
Perdonadme, yo soy un borrico
Yo
lexicógrafo.
que hablo catalán lo entiendo, pero esto es
Bueno, en cualquier
valenciano.
caso, tiene una gran producción de esa forma. Sé que este libro que mencionas, el de los caballos, jolín, ya lo diré, Los caballos hacia la noche es uno de los más importantes, pero también te diré que si me conoces, de oírme en el café, sabes que no suelo leer autores españoles, que los considero todos muy malos, y este no tiene por qué ser una excepción en cuanto a malo. O sea, no lo he leído porque no leo autores españoles, no, y menos de los últimos tiempos, ¿no? No falleció hace mucho, además, o sea, no falleció hace mucho. No, de momento no, quizás más adelante, pero es que todos están cortados por el mismo patrón, ¿no? Los escritores de las últimas generaciones en este país, ya sean en castellano, en mallorquín, en catalán, en vascuence o en euskera, o en gallego, o en lo que queráis, o en bable. Son todos igual de malos. Entonces, de momento, no.
Bueno, has leído a Tony
Bueno,
Saleta.
dice Jan, bueno, pues vale.
Has leído a Tony Saleta y te ha gustado.
He leído a Tony Sale y me ha gustado, pero bueno,
Hiciste una excepción, ¿eh?
eso
Conmigo.
significa que igual leo a Baltasar Porcel y también me gusta, pero de entrada prefiero por ahora no leerlo.
Oye, se acerca una cita tuya y mía. No sé si nos va a acompañar en este directo, en este evento, el camarero con cara de perro.
Posiblemente, porque no hay nada más perruno que el anuncio del premio Nobel.
El premio perruno. Es el anuncio del premio Nobel de Literatura. Yo no sé cuándo vamos a publicar este café de Mendel porque me conozco, pero ahora que lo estamos grabando, faltan 5 días porque del 6 de octubre a la 1 la Academia Sueca va a anunciar el premio Nobel de Literatura de este año, que para el gozo de José Carlos no puede ser para Javier Marías esta vez.
Ya siento que no esté entre los candidatos porque se haya muerto, ¿eh? O sea, las cosas como son. Ahora, tú fíjate que esto define al premio. Mira qué puñeteros son los tipos, ¿no? Establecen que no se le puede dar a un escritor que ha fallecido. Podría darse, podrías. O sea, yo metería a escritores. Este premio es este año, ¿no? Pues a escritores que este año, aunque hayan fallecido este año, han estado vivos, ¿no? O sea, prohibiría dárselo a un escritor que ha fallecido en el 1920. Pero a uno que ha estado vivo este año, ¿por qué no les lo vas a poder dar? Porque no es una maquinita de hacer dinero y de ir promocionando el Nobel porque se ha muerto.
Bueno,
Es que nada huele bien, nada huele bien en Dinamarca.
la única excepción a esto es si se lo concede, o sea, si se lo. O
Conceden
sea,
luego siempre.
si anuncian el premio y se muere antes de recibirlo. O sea, si el premio Nobel ahora anunciara, Javier Marías no se ha muerto, ¿vale? El premio Nobel es para Javier Marías y luego, antes de que hagan la ceremonia de otorgárselo, se muere. Es la única excepción que dan para esta norma de que si ha fallecido no tal. Sí, no, completamente de acuerdo. El premio Nobel no está exento de polémica, pero es indiscutible que es el premio más prestigioso del mundo y la prueba es de que tú y yo estamos ahí atentos.
Exacto.
Atentos a ver qué dicen.
Te doy una lista a cómo están las apuestas. Venga. ¿Las has mirado?
Por encima.
El número uno, Michel Houellebecq. ¿Cuándo había Houellebecq encabezado las apuestas al Nobel? ¿Sabes por qué, no? Porque volvemos a la vieja idea de que los tipos de las casas de apuestas no saben de literatura y piensan que el Nobel se sigue concediendo a una novela y no a una obra. Como ha sacado Aniquilación, que es una obra contundente y que Houellebecq ha anunciado que podría ser su jubilación y que no escribiría más, automáticamente lo han colocado en el 1. Ahora sí, le dan el premio a Aniquilación. Bueno, en el número 2, ¿quién está? Para mí el gran favorito, Salman Rushdie.
Sí.
La academia tiene una cara dura que se la pisa y el hecho de que te peguen una puñalada y casi te maten vale más que haber escrito los versos satánicos.
Pero sería demasiado obvio.
Pero a esta gente le ha dado igual todo siempre. ¿Quién más les da? En el tercero está uno que tú hablas mucho de él y lo pronuncias muy bien, Ngugi Wa Thiong'o.
Sí, tengo que decir que para mí no es apuesta al Nobel porque este año he empezado a leer su ficción, que es lo más importante, y mientras que en su ensayo me ha encantado, su ficción me ha parecido pésima.
El 4. En el 4 en las apuestas está Stephen King. ¿Os imagináis vosotros que saliera el tribunal y dijera, le hemos dado el premio Nobel a un autor que ha escrito una novela que se llama Carrie y otra que se llama It, donde sale el payaso Pennywise? A mí no me parece malo. Stephen King creo que es un magnífico escritor en lo suyo. Es un especialista. Y por cierto, oye, el terror o la ciencia ficción alguna vez tendrán que tener cabida en estos premios, ¿no? Pero bueno, Stephen King, aun con todo el respeto que le tengo, no me parece serio para el premio Nobel. No sé qué opinas.
No sé, no tengo opiniones. O sea, lo ha ganado Bob Dylan, ¿me entiendes? Yo creo que Stephen King tiene algunas novelas buenas.
Sí, pero
estoy de acuerdo que no tiene ese plus. Yo soy, por ejemplo, un gran lector de Harry Potter y yo he crecido con Harry Potter, pero creo que el premio Nobel no es el premio para para esta literatura. Es un premio para otro tipo de literatura.
Es una buena idea esa. Bueno, después de Stephen King está Annie Ernox, que yo no la he leído.
Yo tampoco.
Luego tenemos a un viejo conocido de este programa, Haruki Murakami.
Ha bajado mucho, ¿eh?
Ha bajado mucho.
Es que no ha sacado nada.
Sí, hombre, ha sacado novelas. Acaba de sacar, y ha sacado, y sacó. No, yo qué sé lo que ha sacado. Sacaron aquel recopilatorio, aquel libro de relatos el día después de que no le dieron el Nobel, que lo tenían preparado, por si acaso, los de Tusquets, que dicen que es pésimo. Y luego no sé si ha sacado otra novela, pero vamos, tampoco me importa. Después de Murakami está Anne Carson.
¿No ha salido Mircea Cărtărescu?
No ha salido, no. Después de las apuestas, después de Murakami está Anne Carson y luego está Ludmila Ulitskaya. Después de Ulitskaya está Margaret Atwood, luego está Marisé Condé y luego está Mircea Cărtărescu.
¿Y qué está abajo?
Está a 17 a 1. Después de Cărtărescu, 21 a 1 está Don DeLillo. Después está 21 a 1 también Dubravka Ugresic, gran escritora. De hecho, hago varios talleres de ella. Luego está otro muy famoso, Kan Xue. Después está, atención, Karl Ove Nausgaard, 26 a 1. Luego está 34 a 1, Cormac McCarthy. Y cierra esta lista, 51 a 1, Milan Kundera.
Sí que está abajo también Kundera.
No está Kadare en esta lista de apuestas. Pero esto va variando con el paso de los días, ¿eh? Esta era la lista de hace un par de días, que estaba Houellebecq el primero. Y ahora ya no sé cómo estará la lista. Igual ha cambiado, ¿no? Pero era curioso, Houellebecq el primero, Cărtărescu muy abajo, segundo Rushdie, porque los de las apuestas han dicho, lo de Rushdie le van a dar el Nobel por el atentado. ¿Pero qué criterios narrativos son estos?
Sí, pero siempre hemos dicho y no hemos ocultado que el premio Nobel tiene una parte social.
Vale, mójate.
Porque de hecho, el testamento de Nobel dijo que este premio era por una la aportación de la literatura a la sociedad también, ¿eh? Yo creo que va a ganar Salman Rushdie o Mircea Cărtărescu.
Yo no puedo decir nada porque, como los Reyes Magos, la noche anterior al Nobel aparece el adivino Comala y formula su predicción. ¿Qué voy a decir yo? Mi predicción. Mi predicción es que este año le van a dar el Nobel a Salman Rushdie. Siento coincidir contigo, pero es que es obvio. Los señores de la academia tienen un rostro que se lo pisan, una desfachatez tremenda. Les da igual 8 que 80 y son unos inmorales o amorales. Esta vez es Rushdie, porque cuadra. No, es que la defensa de la literatura, la libertad de expresión, tal, total. Le van a dar ahora lo que le tuvieron que dar en su época cuando publicó los versos satánicos. Para mí va a ser Rushdie.
A mí me parecería demasiado obvio y hasta ahora sí que muchas veces se han movido entre las apuestas y tal, pero obvios no han sido.
Tienes razón. Y además sería repetir una vez más sobre una misma lengua, que es el inglés. Y últimamente llevan muchos Isiguro, la poeta esta que no me acuerdo del nombre ahora, incluso Gurnah, que escribe en inglés. Ahora sería otro inglés si fuera Rushdie, porque aunque no son, o sea, porque escriben en inglés. Entonces sería, venga, premio a Inglaterra, premio a la lengua inglesa, premio a la lengua inglesa, premio a la lengua inglesa.
A mí la apuesta obvia me parece Rushdie. Pero si quieres sacar a uno que siempre está en las apuestas y que habría sido obvio cualquier año menos este, habría sido Mircea Cărtărescu. Por esto he apuesto por los dos.
Cărtărescu sería el primer premio Nobel a la lengua rumana. Una lengua que no tiene Nobel. Y recuerda que el Nobel hace esto, ¿no? De cuando lleva ya mucho tiempo dándose cuenta que hay una lengua no premiada, por ejemplo, el húngaro, pues premia al que pasa por allí. Premió a Kertész, cuando había otros húngaros mejores, pero Kertész no es malo, ¿eh? Pero le tocó a él.
También bastantes en la Europa del Este, ¿no? O sea, Olga Tokarczuk, al Hanke, llevan bastantes premios Nobel últimamente por ahí, ¿no?
Pues sí, y se lo dieron a Leitsevich, ¿no? También, entonces ya Ludmila, no sé cuántos, como que...
Ahora toca un asiático, ahora toca...
Pues entonces Kansue, si toca un asiático es Kansue.
O árabe, Adonis, ese poeta que siempre está también, se mueve por ahí.
Es complicado. Hay que reflexionar mucho, pero yo en principio coincido contigo en que es Rushdie, pero como es demasiado obvio, es demasiado obvio.
Que desde Modiano no gana un francés.
Un francés otra vez, ¿y por qué no un español? ¿Por qué? Porque son todos muy malos, perdón.
Porque Marías ha muerto.
Y porque no hay otro, además.
Es que, claro, es que no.
Ahora mismo. Es que no tenemos un escritor de entidad. Fíjate cómo están las letras francesas, con qué escritorazos, y cómo estamos las españolas, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, no lo sé. Yo creo que, olvidándome de cómo están las apuestas, no te voy a engañar que me encantaría que lo ganara Julebeck, pero Julebeck no creo que lo gane. Sería un bombazo. Sería la leche. Yo creo también, como tú, que Rushdie.
Qué decepción el último Nobel, ahora que estamos hablando de los Nobel.
El amigo Gurnah.
A mí Abdulrazak Gurnah no me está gustando. Paraíso.
Que tengo un taller de Paraíso en febrero, ¿eh?
Pero aún no te lo has leído, ¿no?
No.
Y a mí Paraíso tiene un pase. Tiene a un tal interesante, pero A orillas del mar no me ha gustado. Y creo que el que acaban de sacar La vida después, ya es que ni me lo leeré. Si finalmente conseguimos publicar este Café de Mendel antes, y estás escuchando esto antes del 6 de octubre, recordaros que el 6 de octubre nos conectamos a las 12, una hora antes del anuncio, en directo en el canal de YouTube de Trota Libros, José Carlos y servidor, para hablar durante una hora. Tendremos una hora para hacer nuestras apuestas, para hablar del Nobel, las polémicas del Nobel, qué nos parece, comentarlo con vosotros, porque tendréis chat en directo al lado y podéis hacer vuestras apuestas y comentarlas con nosotros, etcétera, y ver en directo nuestra reacción al anuncio del premio Nobel. Lo vamos a traducir en directo también, vamos a poner en la pantalla la Academia Sueca en directo con el anuncio. Y nos vais a ver nuestros jetos reaccionando al anuncio, que os aviso, si se tuviese que dar un premio Nobel de poesía a algo, debería ser nuestras caras en estos anuncios, porque son un poema.
Yo fui meme el año pasado.
y también el anterior, cuando ganó el, ¿cómo se llama? Luis Gluck. La cara que hicimos fue también un poema, porque bueno, por no conocerlos, ¿no? O sea, nos quedamos un poco descolocados.
Ahí estaremos.
Lo comentamos, hay after. O sea, hay after anuncio. Sí, que
yo me pondré un bitter cash, unos berberechos, unos mejillones, unas patatas, ¿eh? Y haré un aperitivo novelístico, pero relacionado con el Nobel, no con la novela, porque el Nobel generalmente no se relaciona mucho con la novela. Porque...
¿Cómo lo dijiste en aquel café? Que el Nobel ya lo vemos con la copa de champán o con la escopeta o algo así.
Sí, ¿no? Claro, el Nobel lo vemos con la copa de champán o con la escopeta. La copa de champán, pues si se lo dan a Cartaresco, a Houellebecq o a Cadaré, y con la escopeta para que cuando se lo dan a gente como Gournac o como... Gournac, pues... tiene nombre como de, no sé, como de malo de Conan, ¿no? Conan se enfrenta a Gournac.
Estaremos siguiendo el Nobel con nuestra escopeta y nuestra copa de champán con la esperanza de beber mucho en el after. Así que si nos queréis acompañar, estáis todos invitados. Creo que es un momento muy divertido para todos los lectores y bueno, yo personalmente disfruto mucho de ese
video. Sobre todo para Murakami, es divertidísimo.
Sí, bueno, gane quien gane, nos lo vamos a pasar bien. Porque... Uno por celebración, el otro por desconcierto, pero nos lo vamos a pasar bien. Bueno, súper rápidamente me gustaría comentarte una pequeña lectura que he hecho. No sé si lo conoces, de Kalidasa, que es La nube mensajera.
No, ahora mismo estoy despistado.
Pues mira, Kalidasa no suele ser muy conocido. Nació en el siglo V después de Cristo y es considerado unánimemente como el Shakespeare de la India, ¿no? Es como para la cultura hindú es su máximo referente literario, ¿no?
No había oído hablar de él, o sea que me perdone la cultura hindú.
Yo tampoco lo conocía, pero en una de estas ferias que fui cayó en mis manos la nube mensajera, que es una de sus obras más conocidas, que se mueve entre la poesía, ¿no? Son escritos muy como...
¡Interesante!
Sí, y además la edición que tengo es bilingüe y está en hindú, en la otra página. Y es, nada, comentarlo rápidamente porque tampoco hay mucho, es muy breve, es un poema en el que seguimos el ruego, ¿no?, de un mago que ha sido maldecido por un dios a vivir durante bastantes años lejos de su amada. Y allí donde está exiliado, detiene a una nube y le ruega que le lleve un mensaje a su amada para decirle pues que está bien, que no la ha abandonado, que está, bueno, que está separado de ella y bueno, ya decirle cuánto la ama, cuánto tal.
¿Cómo llegas a esta lectura?
¿A esta lectura?
¿Por qué motivo? O sea,
que fui a visitar en la Semana del Libro en Catalá a un editor y me lo regaló. O sea, yo le compré dos libros, la epopeya de Gilgamesh.
Gilgamesh.
Uh-huh. Y me regaló este. Dijo, este no te lo puedes perder. O sea, fue así, por pura casualidad.
Claro, claro, es que me llama la atención porque evidentemente no se llega a... en fin... No.
Pero es muy interesante, ¿eh? Y se ve que es muy conocido.
Sí, ya veo. De hecho, tomo nota. No sé si estará en castellano.
Seguro que sí. Pero bueno, es una poesía muy bonita y cómo te transmite un amor por la naturaleza, porque al principio, antes de empezar el ruego a la nube, ves cómo le va indicando a la nube dónde está su amada y le va indicando el paisaje, ¿no? Cuando llegues a estas montañas y tal, deja tu lluvia para sembrar los campos y luego sigue hacia el norte y va creando un mapa, ¿no?, de la India a través de una vista aérea de pájaro, de nube, ¿no? Nunca mejor dicho, hasta que llega su amada y dice, y cuando llegues a mi amada, dile esto. Y es un poema de amor, un canto al amor muy bonito, que también lo vincula mucho a un canto de amor a la naturaleza, ¿no?, a través de esta nube. Es un libro precioso, que se lee de una sentada. Me lo leí en una hora, ¿eh? O sea, no más.
Qué bueno. Me lo anoto por una serie de motivos. Sí, muy bien.
Es que estaba yo esos días también muy romántico, porque eran los días previos a casarme y digo, necesito inspiración para mis votos.
Es que uno de los motivos es que me ha llamado la atención, porque esta idea de darle el mensaje a la nube y que la nube vaya a la amada es una de las ideas fundamentales que se desarrolla en el Dolce Stil Novo, que es el sistema poético que crea Dante, ¿no? En el Dolce Stil Novo los poemas contienen una última parte que se llama el envío. Y el envío es, y ahora ve poema, en busca de la amada y muéstrate para que lo lea.
Ay, qué bueno. Pues es el mismo tema.
Entonces, por eso me ha llamado mucho la atención. El envío. Se llama envío en el Dolce Stil Novo.
Lo recomiendo mucho. Yo creo que te va a gustar mucho.
Por eso me ha llamado tanto la atención, ¿no? Porque he visto ahí que esto es una forma primitiva, o no tanto, de el envío dantesco.
Que, por cierto, me leí también la Vita Nova, también comprado en la misma editorial. Curioso. Precioso. No, porque estaba, de verdad, que estas lecturas de los últimos días antes de la boda, yo intenté empaparme de la mejor literatura clásica romántica, de grandes historias de amor, para inspirarme por mis votos. Y estarías orgulloso de mí. Y yo, en mis votos, Andrea, los que leí en la ceremonia de la boda, pues cité el amor de Dante por Beatriz, cité la Vita Nova, y de hecho empecé con un pasaje de Guerra y Paz.
O sea, yo no empecé con un pasaje de Guerra y Paz, pero yo también en mis votos recurrí a Dante, recurrí a Petrarca.
Es verdad, que me lo dijiste, es verdad.
Pero además, y esto no está preparado, pero es que estás mencionando libros de los que yo hago talleres este año, porque es que de la Vida Nueva hago talleres la última semana. La tercera semana de diciembre, no la última, que la última es vacaciones. La tercera semana de diciembre, como ya casi todos mis seguidores de los talleres han hecho ya la Divina Comedia y querían seguir con la tradición de Dante navideño, pues vamos a ver La Vida Nueva, ¿no? La Vida Nueva, que tiene, junto con el principio del cuento de Borges, el Aleph, uno de los mejores principios de la historia de la literatura.
Totalmente. Me encantó. Me encantó, y además se lee muy rápido La Vida Nueva, ¿eh?
Y es un libro muy peculiar porque es un prosímetrum, que los prosímetrum son aquellos libros que alternan, conjugan poesía y prosa.
Un poco la idea de mis votos, esto es algo muy personal, pero bueno, un poco la idea de mis votos, empecé con Guerra y Paz narrando o resumiendo el momento en el que en un baile en San Petersburgo, el Imperio Ruso, ¿no?, el esplendoroso salón aristócrata, llega Natasha Rostova en su primer baile. Es su primer baile y está felicísima, y aunque está cansada, no para de aceptar los bailes de todos los caballeros que se lo proponen, ¿no? Porque tiene esa luz de la juventud, de la inocencia, de estar en su primer baile, de estar viviendo un sueño. Y el príncipe Andrei la observa desde lejos y, bueno, queda enamorado, pero enamorado a primera vista, ¿no? Y finalmente, cuando termina de bailar Natasha con muchísimos caballeros, se vuelve a juntar, va hacia su prima y otra dama. Y es que siempre me ha encantado ese momento de Guerra y Paz, que dice, madre mía, qué precioso, porque el príncipe Andrei se la queda mirando y dice, sí, saluda primero a su prima y luego a la otra dama, me voy a casar con ella. ¿No? Y es un momento en el que una gran historia de amor de la literatura depende de un gesto, de un solo gesto, de nada, ¿no? Y esto lo hice como comparación de cómo nos conocimos Andrea y yo, por mil casualidades, y de ahí nació una historia de amor que, sin embargo, esto que podía recordar cómo nos conocimos a una gran historia de amor, luego lo mejor que me ha dado Andrea en la vida es esa Vita Nova, que es la vida con ella, ¿no?
Bueno, aquí hay mucho de qué hablar, ¿eh?
Claro, no, estaba lleno de referencias literarias, como mira, no podía ser de otra forma.
Claro. Es que nosotros, Gemma y yo, en Los Anillos, por la parte de dentro, pone Incipit Vita Nova. Lo grabamos.
Es que lo mencionaba eso de Incipit Vita Nova.
Y no hablo de mis votos, que eran con referencias literarias, pero prefiero hablar de los de Gemma, porque Gemma los votos que hizo fue parafraseando partes de novelas mías. Y empezaba
emocionadísimo, ¿no?
Estabas más leído, que es Casillero del Diablo, porque empieza, pudo ser en Costa Rica o pudo ser en no sé dónde. Ella empezaba con ese gancho que luego lo iba repitiendo, pero sí, iba también parafraseando otros, porque ella se había leído hasta ese momento todas mis novelas, ¿no? Así que sí, fue excelente, y llevamos en el anillo por dentro Incipit Vita Nova, o sea, porque pues es una vida nueva para los dos, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Sí, y sí, lo grabamos. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí, la idea principal era esta, lo que había encontrado grandes historias de amor en la literatura, citaba pues Beatriz y Dante, citaba Romeo y Julieta, citaba pues el Príncipe André, citaba Florentino Ariza, bueno, eso, el amor en los tiempos del cólera, o sea, grandes historias de amor, pero lo que no había encontrado en ningún lugar de la literatura es lo mejor de nuestra relación, que no es tanto la historia de amor. Es la vida con Andrea, o sea, el día a día, esa vida nova que me ofreció cuando empezamos a salir y que ha sido genial, ¿no? Y todo iba dirigido, pues, esto, ¿no? Empezaba con la gran historia de amor de Guerra y Paz, pero luego con la vita nova. Qué curioso, qué curioso.
Sí. Bueno, después de este interludio romántico amoroso, pasamos a más preguntas, ¿de acuerdo?
Venga, vamos allá. A María Luque.
Hola, hola José Carlos, hola Jan. En primer lugar, me gustaría felicitaros por el programa y por vuestras respectivas páginas de Instagram, porque la verdad es que son un tesoro. Me gustaría haceros dos preguntas. La primera es, ¿cómo recomendaríais empezar a leer a Edgar Allan Poe y a Lovecraft? Y en segundo lugar, pues sé que José Carlos comentó.
Bueno, pues
Algo comenté, pero quedará en el limbo de,
sí,
en el éter de las palabras.
se ha perdido esta parte. Yo poco puedo aportar aquí porque Lovecraft lo intenté empezar con En las montañas de la locura y me aburrió soberanamente y lo abandoné. Quiero retomarlo porque todo el mundo me dice que vale la pena, pero no entré bien en ese libro, no era el momento. Y Edgar Allan Poe he leído Cuentos dispersos, o sea, tampoco soy un gran.
Pues de Poe, la recomendación es que te compres los cuentos completos traducidos por Cortázar, si no me equivoco. Y ya está, y empieces a leerlos. Y de Lovecraft empieza por un volumen publicado en Alianza Editorial que se llama En la cripta, que son unos breves relatos de terror y de misterio, y tiene algunos relatos magníficos ese libro. Y ahí conectarás con el Lovecraft, menos Lovecraft de las montañas de la locura, menos Lovecraft de los mitos de Chulthu, no, eso no, unos relatos más normales, ¿no? De criptas, de enterradores, de fantasmas, de muertos en vida, de zombies, ¿eh? Más normal, más una imaginería menos Lovecraftiana, pero que sienta las bases de lo que será luego su terror, ¿no? Así que esas son mis recomendaciones. Y creo que está traducido por Cortázar, Poe. Si me equivoco, corregidme, pero no, no, creo que sí. Yo tengo una versión preciosa en dos tomos y creo que son la traducción de Cortázar. Vamos.
Yo por mi experiencia, por lo poco que los he leído, mientras que a Lovecraft creo que sí que tienes que ir con cuidado por dónde le entras, porque ya te digo, fue desastrosa mi experiencia con Las montañas de la locura. A Edgar Allan Poe lo puedes empezar por cualquier relato, porque todo lo que he leído suyo no es un autor especialmente complicado, o sea, sí sutil, pero no complicado.
Exacto. Y sí que está traducido por Cortázar, ¿eh?
Pues qué lujo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de
Sí, por
Feli.
favor.
Adelante.
Hola Jean, hola Juan Carlos, mi nombre es Felicitas, soy de Argentina y los escucho siempre que hago alguna tarea que no me gusta porque me alegra en el momento. Soy estudiante de letras en la universidad y así que les quería agradecer por el podcast porque me parece interesantísimo y sobre todo porque me hacen reír y valoro un montón cómo hablan de la literatura sin tanta solemnidad. Admiro un montón lo que hacen. Y quería contarte, Jan, que conocí tu canal de YouTube una vez que estaba desesperada porque me habían dado para leer en la universidad Por el camino de Swann de Proust y leí las primeras páginas, no entendía nada, entonces puse Por el camino de Swann en el buscador de YouTube y me apareció un video tuyo que me dejó tan fascinada que volví al libro con otra mirada y ahora es de mis novelas favoritas. Incluso lo estoy trabajando en la tesis final. Quería por eso preguntarles lo siguiente. Como en realidad yo estoy trabajando ese primer Por el camino de Swann con unos manuscritos que salieron hace poco de Proust, les quería preguntar qué pensaban de esa tendencia a publicar textos previos de los autores como obras literarias o estos manuscritos borradores. Y también preguntarles si tienen alguna obra inconclusa, un manuscrito que ustedes hayan leído quizás para recomendarme. Bueno, les agradezco mucho de vuelta por el podcast y perdón si se me escapó algún término muy argentino.
Muchísimas gracias, Feli. ¿Cómo te quedas, José Carlos? Soy el causante de una tesis.
Pues me quedo que, bueno, un menudo honor, ¿no?
Muchísimas gracias, de verdad. Estoy emocionado.
Sí.
Sobre todo porque es que Por el camino de Swann es un libro que a mí me alucina y saber que alguien lo ha amado gracias a mí, no tengo palabras. Muchas gracias. Y en relación a la pregunta, bueno, yo entiendo que se refiere también a, especialmente a Proust, ¿no? Que están sacando muchos libros.
Pero a Proust ya cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, pero que lo decía a raíz de Proust, porque últimamente Lumen está publicando también pues muchos textos previos y primeros borradores de En busca del tiempo perdido, como libro, etcétera. A ver, yo como lector es que todo esto lo agradezco. Es cuando te apasiona un libro poder ver textos, diarios, cartas, todo esto que, claro, hay ahí también un aspecto ético, especialmente tema cartas y diarios, que dices... bueno, creo que lo hemos hablado alguna vez aquí en el Café de Mendel, que dices, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde se puede hacer esto? Porque no tienen también un poco de derecho a la intimidad de sus cartas y tal. Yo como lector, egoístamente, lo agradezco. Luego, obras inacabadas, increíbles, pues todo Kafka. Todo Kafka, que también ahí hay un tema ético, ¿no? De si se podía publicar Max o no, pero bueno, que yo agradezco que se salvara porque todas las obras inacabadas de Kafka son una maravilla. Recuerdo también disfrutar especialmente del libro que dejó inacabado Ana María Matute, Demonios familiares, me gustó bastante, ¿no? Es interesante, ¿no? Ver una obra, cómo empieza y queda como inacabada esa última frase. En el caso de Kafka, incluso algunas veces deja una frase a medias. Es como contemplar unas ruinas, ¿no? Y a mí es algo que me apasiona. Aparte de esto, es que no puedo decir más que si es un autor que me gusta y que me apasiona, agradezco como si le publican la lista de la compra. O sea, yo en este sentido soy un lector despiadado.
Pues yo no opino como Jan, porque la opinión nace de una idea que tengo. Creo que la creación literaria obedece a una marea. Es decir, si un escritor tiene una primera novela y luego una segunda y luego una tercera, la tercera es la tercera por algo, no es la primera. Hay que leerlo en orden. Yo siempre me gusta leer a los escritores en orden. Escribió la primera novela por algo y cuando llegas a la número 12 es por algo que está la 12, ¿no? Entonces, si hay que leer por orden, también entiendo y estoy en contra de la infame recuperación de manuscritos póstumos de novelas inacabadas. Si no se inacabaron, será por algo, ¿eh? Entonces, salvo circunstancias excepcionales, como El gato pardo, que aparece una vez que ha muerto Lampedusa, o como El castillo y las novelas inacabadas de Kafka, y salvo circunstancias excepcionales, no me gusta nada esta recuperación de repente de obra de una autora que ha fallecido. El ejemplo más claro lo tenemos con Irene Nemirovsky y con Sándor Márai. Hay un momento en que yo ya no sé si estas novelas las han escrito ellos, porque es que salen y salen y salen novelas, ¿no? Dudo mucho. Esto, por ejemplo...
O sea, otra cosa, claro, si son trampas y no lo han escrito ellos, yo también estoy en contra. Pero, por ejemplo, tú...
Pero dudas, o sea, dudas, no lo sabes. ¿De dónde sale tanta novela póstuma de repente?
A ver, si es una estafa, obviamente no voy a defender esto. O sea, obviamente no voy a defender la publicación de escritos de Proust que no son de Proust. Pero si hablamos de un texto que es de Proust y que podemos estar seguros de que es de Proust, y estoy... Tú imagínate que ahora Cadare se muere. Uh-huh. Y tú sabes que tiene un libro inacabado.
Uh-huh. No, que lo pero publica. Si es inacabado, será por algo, por lo que no ha salido a la luz.
Que se queme.
No, que se quede ahí para consulta de expertos que quieran trabajar sobre su obra y este libro inacabado pueda aportar alguna luz. Pero creo que publicar un libro inacabado es un flaco favor para el autor, porque generalmente... El libro no está terminado a su gusto, puede presentar imperfecciones e incluso alguien puede tener la osadía de terminarlo en nombre del autor, que esto también ocurre muy a menudo.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí no me gusta esta idea. Creo que es un engaño al lector y una traición al autor.
No, o sea, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. No sé, y es que no sé muy bien qué pensar, porque yo reconozco que me puede...
O sea, ¿qué pasó? Perdona, ¿qué pasó con Stieg Larsson, no? Este que escribía estas novelas tan famosas, ¿no?
No, él es otra cosa.
No es otra cosa. Porque sí. Las novelas que tenía inacabadas las ha acabado otro escritor en su nombre.
No ha terminado novelas, ha terminado una saga. Es decir, ha publicado el libro 1, el 2, el 3 y luego. Y aquí hay otro tema. Stieg Larsson estaba, no se hablaba con su familia y amaba con devoción a su pareja. Lo que pasa es que no se habían casado. Y al no casarse, las leyes de allí dan todo el patrimonio que tenía este hombre a su familia, con quien no se hablaba ni se llevaba nada bien. Y su hermano y su padre, que no se llevaban nada bien con él, están gestionando unos derechos que la pareja de Stieg Larsson dice, es que no habría querido esto.
Pero esto no tiene que ver con que otra persona ha completado lo que él estaba escribiendo.
Bueno, alguien que no tiene nada que ver con Stieg Larsson, han fichado a alguien para que siga, alguien que ni conocía a Stieg Larsson, ni había hablado con él, ni conocía de nada las intenciones que tenía Stieg Larsson, a escribir libros que no están basados en nada. Pero es que esto estamos hablando de otro tema, esto no son ni...
No, pero hay alguno de los libros de Larsson que está terminado por otro autor, ¿eh? Esto te lo aseguro yo.
¿Terminado seguro?
Yo creo que sí, pero bueno, habría que mirarlo. Yo creo que sí.
Esto es un tema que a mí me indigna profundamente.
Libro de mucho autor terminado por otro autor, ¿eh?
Yo no era un gran seguidor de esta saga, ¿eh? Yo leí el
primero. Bueno, es un ejemplo que he puesto solo.
Pero a mí este caso me indigna mucho, porque es que te informas un poco y dices, ¿pero cómo se puede estar permitiendo esto? O sea, ¿cómo podéis estar pisando así a Stieg Larsson? Es indignante. Pero en fin, no, es un tema complejo y yo creo que no hay una respuesta que sirva para todos, sino que es un poco caso por caso, porque hay casos que dices, bueno, aquí sí, hay otros casos que dices, aquí no, es un poco complicado, porque luego yo también te puedo hablar de Harper Lee, ¿no? De cómo publicaron Babe por un Centinela, la secuela de Matar a un Ruiseñor, sin el consentimiento de ella, haciéndole firmar cuando tenía una enfermedad degenerativa, y le hicieron firmar algo de un libro que ella nunca quiso publicar y que además una vez lo lees entiendes por qué no lo quería publicar. O sea que hay mil temas aquí que se han saltado cualquier línea de ética y moral para hacer dinero.
Por ejemplo, la resurrección literaria de Irene Nemirovsky se basa en Suite francesa, que está inacabada, y cuando ves los manuscritos que viajaban en esa maleta te planteas, ¿cómo han escrito esto? O sea, ¿quién ha reescrito esto? ¿Quién ha decidido el orden? O sea, es que esto no...
Sí. No. Hay unos límites que se han saltado muchas veces. ¿Pasamos a otra pregunta?
Venga, pasamos a otra pregunta, que ya enfilamos la recta final del café de hoy.
Adelante, Alejandro.
Hola, José Carlos. Hola, Jan. Bueno, yo os quería preguntar por el libro La peste blanca, de Karel Čapek. Porque me consta, bueno, creo recordar que José Carlos lo había recomendado en un episodio anterior. No sé si ya, no recuerdo si lo habías leído o no. Pero bueno, me gustaría que me comentarais qué es lo que os parece reseñable o interesante en el libro. Porque yo acabo de leerlo y, bueno, me ha dejado un poco frío. Sí que entiendo, es cierto que resulta bastante impresionante la parte, digamos, de predicción o la claridad con la que él ve pues el auge del belicismo y un poco los efectos de la pandemia o de una enfermedad de esas características, pero al margen de eso, bueno, pues eso, como os decía, me ha dejado un poco frío. No he acabado de encontrarle lo extraordinario. Quería saber qué opináis y a ver si me podéis dar alguna pista. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aquí el valedor de La peste blanca y de cualquier cosa que escriba Karel Čapek soy yo, pero en tu pregunta ya te das la respuesta. Dices que te ha dejado frío, pero que te ha parecido impresionante. Si te ha parecido impresionante, no te puede haber dejado frío. Te ha dejado impresionante cosas que se albergan dentro de una obra de teatro, aviso a navegantes, es una obra de teatro que es prodigiosa. El problema de que una persona no le encuentre ciertas características o que no sea lo que se espera es problema de la persona, no es problema del escritor o del autor. O sea, el problema de que le haya parecido impresionante, pero a la vez no le haya dejado frío, evidentemente es problema de su lectura, no es problema del texto. El texto
está como en shock, ¿no? Está como en shock de decir, no es lo que me pensaba, pero me ha gustado, claro. Pero no,
claro.
Los libros que
no es un problema que viene de la narración, ¿no? Sino que es un problema de él. En cualquier caso, Karel Čapek escribe esta obra en 1937 y evidentemente es terroríficamente premonitoria. La obra es un ataque al auge del nazismo, a lo que va a pasar. Recordemos, el hermano de Čapek muere en un campo de concentración. Y también luego, curiosamente, coincide con la idea de la pandemia. Pero la novela no solo habla de la denuncia del militarismo y de la pandemia, sino del comportamiento de la gente ante estos problemas y cómo los permiten y cómo es la masa la que toma al final las peores decisiones. Y me remito al impresionante final de La peste blanca de Karel Čapek, ¿no? Por otro lado, sobraría contar que Čapek es un genio, aporta la palabra robot de su obra sobre unos robots industriales, ¿no? También tiene otra novela formidable, La guerra de las salamandras, del 36, donde satiriza todo el totalitarismo. La obra La fábrica del absoluto, es Robots Universales Rosum, RUR. Esa obra, salen robots y él usa la palabra robot, robot, que en checo, robota, significa esclavo, y la pone de moda. Todo el mundo lleva a su tumba, ¿no?, un robot de juguete cuando la visita. Es un genio. Y la genialidad queda muy bien plasmada en La peste blanca, porque es una obra de teatro brevísima, es una lectura que haces en 25 minutos y que te estremece. Pero no ya por lo visionario, sino por cómo trata estos elementos, la enfermedad y el totalitarismo, y cómo deposita sobre la masa una decisión que, por supuesto, acabará siendo la decisión errónea, ¿no? Bueno, yo creo que tiene más que motivos para ser una obra maestra y espero que quizás la leas en otras condiciones y conectes más con el texto.
Bueno, pues ahí queda eso. Yo tengo pendiente.
Pues te va a gustar, ¿eh? Ahora sí, en un momento te va a gustar mucho. Bueno, sí. De hecho, he de decir que esta novela la regala. O sea, esta obra de teatro la regala la editorial Alfa de Kai con cualquier compra que hagas. Haces una compra y te regala esta o te regala el libro Profesor 2. David Foster Wallace, que son sus notas para los alumnos.
Bueno, pues vamos a la última pregunta. Y con esto ya vamos a ir terminando. Adelante.
Hola, buenas tardes. Quería pediros una recomendación. Me gustaría que me pudierais recomendar libros de temática sobre la historia de Roma y sobre sus emperadores, que es la época que más me gusta. Y si no, bueno, cualquier libro sobre la cultura romana estaría bien. Lo único que os pido es que, por favor, no me digáis Santiago Posterguillo. Santiago Posterguillo es el escritor que todo el mundo lee, pero yo lo he intentado muchas veces y me ha sido imposible. Encuentro que sus libros no son para mí, no puedo con ellos. Así que, bueno, me gustaría oír vuestras recomendaciones. Y, bueno, a lo mejor estoy equivocada y Santiago Posterguillo es genial. Si pudiera ser otro escritor, os lo agradecería muchísimo. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Todos los caminos llevan a Roma, también el del Café de Mendel, José Carlos.
Bueno, vamos a ver. Si nos preguntas sobre novelas sobre Roma y nos adviertes de que por favor no te recomendemos a Santiago Posteguillo, es que poco nos conoces.
Con lo que nos gusta Santiago Posteguillo aquí.
Claro, nosotros cuando entramos en este café vienés, colgamos en la cristalera de la puerta de entrada una lista de personajes y personas que son non gratas y no son recibidas en este café, ¿no? Y en esa lista está Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo no puede sentarse en nuestra mesa cafetera. Por lo tanto, nunca te lo recomendaríamos, ¿no? A mí me parece una de las vergüenzas literarias de este país y ¿para qué voy a seguir, no?
De verdad, os lo digo, que no está preparado que siempre al terminar el café tengamos un rincón a meter mierda sobre alguien, ¿eh? O sea, no está preparado.
¿Pero qué meten mierda? Es una de las vergüenzas literarias de este país.
Que sí, que yo no digo que no, pero que es algo mágico porque se da, o sea, es como, no sé, las mareas, ¿no? No sé si es la luna o algo, pero al acabar el café de Mendel siempre hay al final a la derecha.
Bueno, pues tenemos una nota que pone: no sirvan café a Santiago Posteguillo y a Murakami. Pero la vamos a ir aumentando. Bueno, mira, una buena novela sobre la época de Roma es, que además acaba de salir, ha salido hace poco, es de Gregorio Muelas Bermúdez, El primer tetrarca. publicada en Olé Libros. Yo la he leído y me gustó. Y además es que trata de Constantino y de una serie de césares que yo no conocía o no me sonaban prácticamente de nada. O sea que es una... Diocleciano, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién ha leído una novela sobre Diocleciano? Pues no sé si habrá muchas. O sea, Gregorio Muelas Bermúdez se mete aquí con unos césares un tanto peculiares, porque son famosos, Diocleciano, pero no son materia narrativa muy habitual, ¿no? Y además, es la primera entrega, luego habrá más. La novela está muy bien, está narrada en capítulos muy cortos. Jolín, está bien y te la recomiendo, ¿vale? O sea que no es Santiago Posteguillo, es Gregorio Muelas que sabe de lo que habla, porque esta es una de sus especialidades, ¿no? En el Imperio Romano. Así que ahí queda.
Yo, por mi parte, voy a recomendar Augusto de John Williams. John Williams es un autor.
Augustus, sí, bien, bien.
Sí. Escribió, cuatro obras, todas muy diferentes, y dentro de su escasa obra, toda una calidad excelsa, tiene una sola obra histórica sobre la vida del emperador Augusto. Como has mencionado también el Imperio Romano, los emperadores, etc., esta es una biografía ficcionalizada increíble, bueno, con el talento literario del autor de Stoner o Butcher's Crossing. O sea, es un lujazo leer esta novela. Sí que por ahí va mi recomendación.
Muy bien. Oye, Jan, he dicho que te iba a tirar de la lengua y voy a intentarlo. Vale, nos hemos quedado con la trilogía rural de Lorca. Pero, ¿y qué viene en el futuro? Danos alguna pista. Pista, aunque sea de forma jeroglífica o en adivinanza.
¿Vale? Este año solo falta un libro. Un libro que de hecho me llega hoy y me muero de ganas de tocarlo. Porque me llega hoy y además es uno de los libros, pues juntamente con La mirada al ángel, más ambiciosos que hemos publicado.
Una vez un libro ambicioso, otro libro ambicioso.
Cuando digo ambicioso... Es en términos de inversión de tocho.
Bien, bien, me gusta.
Y de momento solo te diré, y porque estamos en el Café de Mendel, que es francés.
Estupendo. Y de cara al 23, no hace falta que nos des títulos, por supuesto no nos los vas a dar, pero una idea global, ¿no? ¿De por dónde van a ir los tiros? Por lo menos hasta junio, que sé que lo tienes ya todo preparado.
Mira, una cosa que te puedo decir del año que viene es que por fin repetimos autores. Es decir, que ahora hasta ahora hemos ido, cada libro era un nuevo autor... Y este de tercer bien. Año, lo que podré hacer por fin es hacer esto tan bonito que es política de autor. Es decir, ir publicando más libros de los autores ya consagrados.
Muy bien. Te hago dos preguntas simplemente. Respóndemelas como quieras. En todo el año que viene, no solo hasta junio, ¿habrá algún autor que esté vivo o seguiremos olisqueando las vitrinas de los fallecidos?
Hay algún autor vivo, pero es la excepción, sigue siendo la excepción.
¿Y vas a publicar algún autor español o va a seguir siendo narrativa fundamentalmente extranjera?
Hay alguno español.
Vale, bien, bien, pues ya está, no te tiro más de la lengua.
ya me has tirado demasiado de la lengua, ¿eh? Pero bueno, como llegará poca gente hasta aquí,
efectivamente.
Hasta el final del café.
Bueno, pues hablando de libros, ¿qué estás leyendo y qué vas a leer de cara al próximo taller, al próximo café?
Pues mira, yo ahora mismo estoy leyendo La mansión de William Faulkner en mi lectura estival, que esta vez se me ha atrasado un poco.
Por el bodorrio
total. Y bueno, estoy leyendo La mansión, y lo que quiero leer una vez termine La mansión, a ver si puedo, sería Solenoide.
Llevo a medias, yo lo estoy leyendo otra vez porque tengo taller de Solenoide las dos primeras semanas de enero y lo estoy leyendo, digo, voy justo por la mitad.
Oye, ¿y a qué me has preguntado tú esto? Te puedo preguntar yo.
Si claro, lo que quieras.
2023 se prevé que haya algún libro tuyo.
En 2023, sí. A finales se prevé que haya un libro mío. Y puedo adelantar que va a ser un ensayo.
Oh, vaya.
Igual que hice el ensayo de Cadaré, es un ensayo sobre otro autor.
¿Del que sueles hablar?
Bueno, suelo hablar, sí, a veces.
¡Toma ya! Doble exclusiva. ¿Y tú qué estás leyendo?
¿Yo qué estoy leyendo? Bueno, pues llevo Solenoide a la mitad. Estoy leyendo Austerlitz, porque este mes de octubre los talleres son muy, muy centroeuropeos. Estoy leyendo Austerlitz porque tengo la semana que viene toda la semana con Austerlitz y voy a leer solo os digo los de este mes para que veáis. La leyenda del santo bebedor, de nuevo, de Joseph Roth, porque tengo talleres toda una semana entera. Y luego voy.
¿De acantilado que saca?
Sí, la he visto, la he visto. La he visto. Será buena. Lo que pasa es que yo tengo dos libros sobre Joseph Roth que se llaman parecido, que son de Soma Morgenstein, un escritor noruego o danés o finlandés, que era muy amigo de él. Entonces no sé si este libro se basa en esos libros, ¿vale?
Ah, vale, vale, vale.
Pero no, me lo quiero comprar, ¿eh? Me lo quiero comprar. Así que voy a leer La leyenda del santo bebedor y luego voy a leer, atención, a Laszlo Krasznahorkai, por cierto, eterno candidato al premio Nobel, húngaro.
Y luego en incubación, que es el nombre complicado.
Ya, bueno, sí, esto es complicado, sí, es cierto. Con el libro Al norte de la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, un título corto y sencillo. Pues este también hago taller. Y también voy a leer, atención, atención, Una tumba para Boris Davidovich, de Danilo Kiss. Y para terminar este mes, acabo con Dubravka Ugresic, con El museo de la rendición incondicional. Todos estos libros son los próximos libros para un mes de talleres totalmente centroeuropeo en el que nos vamos a divertir muchísimo, muchísimo. Incluso incluyo para el siguiente mes de noviembre, la primera semana, un lugar llamado antaño de Tokarczuk. Así que fíjate si voy a ver literatura centroeuropea en el próximo mes y medio, ¿no? Y estos son los libros junto con Solenoide sobre los que voy a leer y voy a trabajar pues este mes. Hasta el próximo café.
No me atrevo a hacer tantas promesas. Fíjate que ya he dicho lo que estoy leyendo ahora y Solenoide. Ya está.
Ya, bueno, yo es que lo que yo esto es que lo tengo que leer sí o sí porque tengo que hacer los talleres. Y yo a los talleres voy con el libro leído. O sea, es que sí o sí. Así que sí. Igual que este mes he tenido poco, porque septiembre fue un mes que se dedicó a La broma infinita y luego apenas he podido leer más, pues sin embargo este siguiente café que haremos tendré muchas lecturas y todas muy interesantes, ¿no? Así que eso es más o menos. Nos vemos el jueves que viene, en el Nobel.
Correcto, el jueves que viene nos vemos en directo para seguir el premio Nobel, a ver qué sale de allí. Muchas gracias por este café, José Carlos, me he pasado súper bien. Ha sido como una segunda luna de miel.
¿Qué? Hombre, estupendo. Debe ser porque le he echado un poquito de miel al orujo y ha sido orujo miel.
Total. Y muchas gracias a todos por seguirnos hasta aquí y nos vemos en el siguiente Café de Wendel.
Muchas gracias, nos vemos.
Chao.